Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Jorge Barroso, sabrás que habitualmente hay oyentes que nos dicen en la escóbula que ponen el podcast para irse a dormir. Y claro, hablando de lo que vamos a hablar esta semana, ¿tú crees que la gente va a dormir bien escuchando esta edición de la escóbula de la brújula?
Pues espero que no, la verdad.
Vale. Espera. Vale. ¿Quieres mandar un saludo a la gente ya después de decir esto o lo dejamos así en alto?
Pues un saludo a toda la gente. Espero que lo paséis mal en este programa y esa es la finalidad.
Pues nada, está todo dicho. Disfrutad de esta edición de la escóbula de la brújula si podéis.
La escóbula de la brújula. Podium Podcast.
Que así es como se gana el cariño de los oyentes, David Sentinella, deseándoles lo mejor semana tras semana.
Si es que hoy va a ser un programa de grandes pasiones.
Lo que no sé, Juan Ignacio, es si van a ser pasiones buenas o pasiones un poquito regulares.
Bueno, en la vida hay de todo, de lo bueno y de lo malo. Y hoy vamos a hablar no precisamente de la parte positiva.
No de la parte positiva, pero si está aquí Israel Espino, Israel, yo... Hablamos de lo que quieras, a mí me sacáis una sonrisa y me hace feliz que estés aquí con nosotros.
Tú sabes que yo cada vez que hablo con vosotros soy la alegría de la huerta y siempre hablo de cosas bonitas, siempre que haya muertos de por medio, tú ya sabes.
Se nos está quedando un programa precioso, Marcos Carrasco, una maravilla.
Lo que tú dices, porque aquí dispuesto a oír todas las barbaridades y a pasarlo mal, que eso también... trae su salpichirri.
Jesús Callejo, ¿tú también vas a contar cosas malas, cosas oscuras, así de dormir chungo?
Por supuesto, por supuesto. Ya sabes que a lo largo de este programa va a ser una hemorragia de satisfacciones horrorosas.
Pues henchidos de felicidad con Alberto Espinosa, los mandos técnicos, un servidor Fran Izuzquiza, deseando que lo paséis bien mal en esta edición sangrienta de la escóbula de la brújula. Y nuestro invitado de esta semana, que ya habéis visto que os desea lo mejor, escobuleros, escobuleras, para una entrega como la de hoy, es productor y guionista cinematográfico, profesor de guión, escritor, y hoy nos presenta Cuando los monstruos se hicieron realidad, y leo el subtítulo completo, un recorrido por la historia de los bebedores de sangre, el crimen ritual, los monstruos devoradores, los hombres lobo, los sacamantecas, el coco y el hombre del saco, y sus casos más emblemáticos en España, editado por Guante Blanco. Jorge Barroso, se nos está quedando un panorama, ya te digo, muy bonito para el programa de hoy. ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy buenas. Lo primero, es todo un placer, decir que es un placer estar con vosotros, que os admiro desde hace muchísimos años, os escucho.
El placer es mutuo.
Y que esté aquí hablando de monstruos con vosotros, pues no sé si es satisfactorio o perturbador.
Bueno. Jorge, te aseguro que te vamos a sangrar.
No sé, nos lo ha dicho mirando a los ojos eso de monstruos. Ya. No sé a quién se ha dirigido.
Ya, pues no sé, será por guapos. A ti, lo que tengo claro, Jorge, dedicándote a lo que te dedicas y escribiendo lo que escribes, es que a ti las películas de miedo te deben flipar cosa fina.
Buah, a mí me encanta. De hecho, hace poco hice un cortometraje de terror. Es algo que siempre me ha fascinado. De hecho, yo creo que mi gusto por el mundo del misterio y mi pasión vino por dos partes. Una era por las películas de terror y la literatura de Stephen King. Y otra era por escuchar a Juan Antonio Cebrián, a Callejo. Dios. Y esa fue mi pasión por estudiar historia y por contar historias y la pasión por el terror y el misterio.
Fíjate, de aquellos polvos estos lodos. Pues cuidado con la escóbula, que está llena de psico-killers, ya que hablas de Cebrián. Y atentos, escobuleros, que el programa de hoy salpica de rojo. Por alusiones, Jesús Callejo. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Quiero decir, hoy vamos a hablar de personajes entre lo legendario y lo real, y no sé si es la leyenda la que inspira que realmente nos creamos estas historias que vamos a contar hoy en la Escóbula de la Brújula, o si son casos reales los que acaban generando el relato popular que pasa generación tras generación. ¿Qué es antes, una cosa u otra?
Buena pregunta. Te hago una contrapregunta.
Venga.
¿Para ti qué es antes, el coco como asusta niños o el coco como fruto tropical de la palmera cocotera?
Pues a ver, yo me imagino que el coco existe de antes. Otra cosa es que lo descubriéramos aquí antes que inventarnos la leyenda del coco. Entonces yo creo que la leyenda es anterior, pero el nombre es posterior.
Muy bien,
¿qué te parece?
Muy bien, acertado, ¿así? Acertado.
Joder, joder.
Sobresalente con laude. Qué todo maravilla. Esto viene, te lo digo un poco y ahora te contesto a tu pregunta, ¿no? Pero cuando Vasco de Gama dobla el Cabo de Buena Esperanza en 1498 y va a la India, va a Calicut, encuentra un fruto que para él era desconocido, pero es un fruto, como bien sabes, el del coco, redondo, peludo, que tiene tres agujeros y él identifica como dos ojos una boca. Y es que en la mitología popular portuguesa, el coco significa cabeza. Entonces él, puestos a dar nombres, y ya sabes que lo que no tiene nombre no existe, lo definió como el coco. Por lo tanto, es verdad que había una leyenda anterior, pero esa leyenda anterior de Asusta Niños sirvió para dar nombre, pues, a un fruto que ahora es muy conocido por todo el mundo. Para que veas un poco, ¿qué es antes o después? Evidentemente las dos cosas, ¿vale?
Claro, decir, claro, porque se llamaba el coco, se llamaba, pues, llamarle el nombre del saco, o como cada uno le quiera llamar.
Claro, pero
es la polisemia del español.
Lo identifico como coco por eso, porque él sí, lo definió como eso, teniendo en cuenta que el coco, además, por propia definición, no tiene una forma muy definida. Siempre es algo como informe, pero bueno, algo redondo, algo peludo, algo que puede asustar, ¿no? Y por eso siempre se ha utilizado en las nanas infantiles, que no hay cosa más horrorosa que invocar al niño en una nana infantil para que se duerma. Pero bueno, de eso seguro que luego nos comenta Jorge. Pero bueno, por resumir un poco la pregunta que tú me has dicho, está claro que hay leyendas, que hay mitos, que son ancestrales, que ya vienen un poco de esa antropología del miedo desde que el hombre es hombre, y que poco a poco también eso ha definido a distintos personajes que han caracterizado esa antropología del miedo, es decir, personajes perversos, asesinos, psicópatas, tiranos, que también han alimentado ese mito del sacamantecas, del hombre del saco, del chupasangres, etcétera, etcétera. Entonces, está claro que hay una parte convencional en el mundo de los cocos, algo que se inventa precisamente para que el niño haga o no haga determinadas cosas, para que se acerque o no se acerque a lugares peligrosos o a personas que son sospechosas, o sencillamente para que coma, o para que duerma, o para que se asee, ¿no? Para que tenga determinados hábitos higiénicos. Entonces, sí que hay todo un folclore imaginativo a la hora de crear estos personajes, que luego iremos comentando, y luego hay un trasfondo real, hay un trasfondo histórico, porque muchos de estos personajes históricos han alimentado el mito del hombre del saco, del sacamantecas. Entonces, uno se retroalimenta al otro. Hay un feedback clarísimo donde la fantasía se convierte en realidad y donde muchas veces la realidad la generas o la amplificas.
La realidad para convertirla, supera la ficción. Como
para convertirla en fantasía, y de ahí pues muchos de los mitos actuales que hay, que tienen que ver con las películas o sencillamente que tienen que ver con los vídeos que se viralizan, por ejemplo, en internet. Entonces ahora ya la gente ya no le asusta a los niños, no le asusta el coco, o las brujas, o Frankenstein, o a Chucky, o los zombies. Ahora le asustan otro tipo de cosas que tienen que ver precisamente con los nuevos cocos que se han generado a través de lo digital y a través de las redes sociales. Eso sí que dan mucho más miedos porque acceden mucho más rápido a nuestro inconsciente colectivo.
Que por cierto, estamos grabando este programa justo después, y esto lo predije en la escóbula, de que tu cuento de terror más breve de la historia que contaste aquí al final se haya viralizado en TikTok. En el momento de grabar este programa llevaba como 50.000 visualizaciones en un perfil que tiene 2.300. O sea que sí, que las historias de miedo nos siguen gustando.
Y eso que ese cuento no daba mucho terror, ¿eh? Era tan corto que no daba tiempo a pegar el susto.
Totalmente. Oye, Jorge, ¿a ti de pequeño te contaban estas historias del coco, del hombre del saco, cena que viene el bicho, o no te la contaban?
Sí te decía, mi madre, mi abuela, que viene el hombre del saco. Es verdad que yo creo, no creo, no, ahora lo sé porque lo he estudiado, que todo eso venía también de una tradición muy anterior, y sobre todo también porque, por ejemplo, aquí en Almería, el famoso crimen de Gádor contribuyó muchísimo a potenciar, claro, digamos, esa creencia de que lo que parecían rumores o historias que contaban las madres, las abuelas, tiempos atrás, era real, precisamente por ese crimen de Gádor cometido en 1910 en Gádor. Pero yo sí lo he escuchado. De hecho, yo tengo dos hijos y mi suegra y otras mujeres se lo dicen a los niños. Mi suegra se lo dice a mí. Ten cuidado que viene el tío Camuñas, que tiene el tío Camuñas. Y no saben ni quién es, pero es algo que han escuchado.
Claro, qué bueno. David.
Sí, de todas formas, estamos centrando un poquitín también en una parte del programa, ¿no? De lo que son los personajes, ¿no? Tanto ficticios como reales, ¿no? Que alrededor de todos estos, ya no solo de los miedos, sino también de lo que es ese líquido elemento vital, que es la sangre, que en definitiva yo creo que gira o es un, si no es el eje principal, sí uno de los grandes ejes de toda esta historia y de por qué aparecen muchos de estos personajes, ¿no? Que ya no es que saquen las grasas, sino que también dan a beber la sangre. ¿Por qué? Bueno, pues porque la sangre supuestamente daba la juventud, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí también surgen todos los mitos y por eso también se crean personajes como, bueno, el vampiro, Drácula, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la sangre no deja de ser un eje central y además, como ya heredado también de todas esas culturas de tradición que lo venían utilizando ya no solo para contactar o para tranquilizar a los dioses, sino también por obtener, por ejemplo, la sangre de los enemigos, que era para darles fuerza o para que incluso dentro de la... ya más allá de lo que podía ser rejuvenecer a través de la sangre, que eso ha sido... como digo, desde las culturas de tradición, pero ojo, también en el siglo XVII y XVIII, ¿no? O sea, que era en pleno romanticismo, la pasión por la sangre, bueno, incluso ahí ya dio lugar a parafilias, ¿no? La hematofilia, etcétera, etcétera, ¿no? El fetichismo vampírico, la obsesión, pues incluso ahí hasta se puede mezclar hasta el tema sexual, ¿no? La obsesión por lamer, por supar, por una serie de prácticas que incluso entran dentro de lo que pueden ser los juegos sexuales. Pero sí es cierto que la sangre para mí, como he dicho, es un eje principal en toda esta historia, que incluye también en la parte del miedo o la parte de la lujuria o la parte de la pasión, porque en definitiva todo esto lo que implica son grandes pasiones, como he dicho al principio.
El programa de hoy, además de esta sustancia de la sangre, también hay que hablar de la grasa o del sebo, también claro, va a tener protagonismo. Sí.
Efectivamente, y te iba a preguntar, Jorge, el otro día hablábamos con David sobre por qué nos gusta tanto escuchar historias de miedo, pero ¿por qué nos gusta, por qué crees tú que nos gusta tanto escuchar una buena historia sangrienta, esa sangre como símbolo?
Pues mira, esto es una cosa que explico en clase de guión, de cómo nos atrapan las historias. El cerebro humano aprende a través de historias, eso está clarísimo. Pero ya no solamente las historias que nosotros vivimos cotidianamente o hemos vivido, sino aprendemos de forma vicaria. Entonces, cuando el cerebro humano escucha una historia de terror, aunque tú sepas, tu parte consciente sepa que eso no existe, que Freddy Krueger no existe, el cerebro aprende patrones para, en el caso de que pase esto, aprendo una manera de sobrevivir. Y por eso yo creo que el cerebro nos gusta, aunque nos den miedo ciertas cosas, nos gusta escucharla. Es ese miedo gustoso porque el cerebro aprende. Es como un piloto de avión. Antes de montarse en un avión, pasa horas y horas y horas y horas en un simulador de vuelo aprendiendo patrones por los cuales cualquier circunstancia dentro de vuelo pueda solucionarlas. El cerebro, cuando ve una película, ya sea de terror, o lee un libro, o escucha una historia, aunque sea tan breve como la que contó Jesús, el cerebro aprende. Y por eso creo que nos gusta.
¿Y tú estás a favor de contarles historias de miedo a los niños pequeños para que vayan aprendiendo sin pasarnos?
Sí.
¿Eh?
Sí,
¿tú estás
sí.
a favor? ¿Crees que esto les forma, les ayuda a coger experiencia?
Yo creo que sí, precisamente por lo que acabo de decir, yo creo que sí. Además, creo que estamos en un momento en el cual a los niños los tratamos como fuesen tontos, y perdón, y se están haciendo como cuentos o historias como demasiado dulcificadas, cuando realmente hay que decirles a los niños que hay gente mala, que quizás monstruos como Freddy Krueger, como eso que salen en películas, o Chucky o el de Viernes 13, no existen como tal, pero que sí existe la maldad. La maldad existe y posiblemente esté más cercana de lo que mucha gente cree.
Este comentario ha levantado dos manos. Marcos.
Mira, es que esto es lo clásico y lo tradicional, y volvemos la vista atrás, el hombre del coco, el hombre del saco, el sacamantecas. Había uno por aquí, por Vallecas, se llamaban el tío mantequero. No te lo pierdas, ¿eh? que era el tío ese que iba vendiendo pues productos de ultramarinos, que le llamaban antes, por las casas. Pero es que yo me he encontrado con una realidad alucinante últimamente, y en mi propia familia, que es lo que me ha contado mi hijo, de esas realidades, de esas presencias que se presentan a los niños, y que los niños, pues eso, entre desde 5, 7, 8 años, ven en los cuartos. Y esto es pues esa figura, esa sombra negra, esa figura oscura con sombrero, ese ensotanado, ese fraile. Joder, que es que yo le veía despavorido salir gritando de la habitación. Y claro, como era tan pequeño, no, lo único que decías era: no te preocupes, es una pesadilla, tal. Bueno, os cuento que ahora mismo tiene 24, 25 años. Me ha contado de pe a pa esas historias desde un punto de vista mayor. Y os puedo asegurar que, a ver, si este tema de los íncubos, súscubos, el que se presentan en el duerme-vela, tanto para dormir como para despertar, es absolutamente alucinante cómo en muchos seres humanos a esas edades tiene eso entidad real. Estamos atravesando unas realidades como paradimensionales. Es fruto de la imaginación. Es que esto se ha dado mucho y se ha contado mucho, pero es que yo, como ahora mismo lo estoy viviendo en mi propia familia, digo, César, escribe esto, escríbelo, que quede en el tiempo, porque son historias alucinantes, ¿eh? Las que me cuenta, pero de salir despavorido. Claro, en el cerebro del adulto ya dices, bueno, es que a lo mejor vi una película que me... No. O sea, es que eran entidades reales que estaban en su dormitorio y eran un auténtico pavor. Por favor, quiero que en facebook.com/laescobuladelabrújula, cuando yo ponga las imágenes, por favor, quiero saber si vuestros hijos o vosotros mismos, contestadme a esto, ¿habéis visto estas presencias?
Oh, pues lo veremos. Recuerdo, facebook.com/laescobuladelabrújula. Madre mía, se me acumula el trabajo, maese.
Bueno, estamos siempre incidiendo en el hombre del saco, en los sacamantecas, con el tema de los niños. Pero todos sabemos que esto no afecta solamente a los niños, sino también a los adultos.
Ahora hablaremos,
los que han ido de alguna manera atraídos por un estímulo, digamos lucrativo, por decirlo de alguna manera, y que han terminado muy, muy malamente y tal. A mí, por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso de José Muñoz Dopera, conocido como El Francés, y La Huerta del Francés. O sea, creo que todo el mundo ha conocido el caso de La Huerta del Francés, donde se invitaba a la gente a jugar al póker y luego, una vez que habían ganado, se les asesinaba y se les quitaba el dinero. Creo que, Jorge, conoces el caso de José Muñoz Lopera, ¿no?
Sí.
De hecho, vamos a contar unos cuantos casos y el origen de algunos de estos mitos en la escóbula. Israel también levantaba la mano.
Sí, no, yo, a ver, comentarle a Marco que hay una diferencia entre lo que ven los niños, esos fantasmas ensotanados. Al final son fantasmas, son espíritus. El problema de estos vampiros de los que estamos hablando, de estos sacamantecas, es que son reales. Y el sacamantecas, el niño no lo ve, no lo imagina. Son los adultos los que le hablan de ello, porque son los adultos los que saben que existen. De verdad, los niños ven otro tipo, tienen otro tipo de miedo, que no son exactamente esos, a no ser que se lo metamos los mayores. El problema del sacamanteca, el problema del vampiro real, me refiero, del que quita la sangre, el que chupa la sangre, el que chupa la vida, el que se la lleva, el problema es que no puedes enfrentarte a ellos desde la otra edad. Es decir, tú al mozo lo ves venir. Tú ves un monstruo con un solo ojo, con una boca enorme. Ves que es un monstruo, puedes huir, puedes escapar, puedes esconderte. Pero a un sacamanteca no lo ves venir porque es igual que a ti, es igual que tú, es el otro. El otro yo no es la otra edad, con lo cual es mucho más difícil y da mucho miedo. Porque, claro, ese monstruo puede estar dentro de ti, dentro de mí o dentro de cualquiera de los que estamos aquí, y eso sí que da miedo. Pero eso los niños todavía no lo pillan. Eso todavía se lo metemos nosotros, ese miedo.
Tengo una mano pendiente de ser bajada, que es la de Jesús Callejo, pero voy a aprovechar para, además, lanzarle una pregunta después de la música. Que
yo me imagino ahora, Jorge, a la gente que ya se ha dormido nuestros primeros 20 minutos despertándose con esta música y diciendo: maldito Jorge, ya tenía razón, lo estoy pasando mal. Mira, mira, escucha, mira qué bonito. Jesús, además del comentario que fueras a hacer, quiero que empecemos a pintar un poco el escenario de lo que Jorge en su libro define como monstruos, que ya hemos apuntado en ese subtítulo, y los diferentes seres que han ido asustando a la gente, y luego entraremos en las historias concretas, ¿no? Esa clasificación de monstruos que dan miedo a niños y a mayores. Pero bueno, cuéntanos lo que quieras contar y luego hacemos esa clasificación.
Vale, primero el comentario un poco a raíz de lo que han dicho también mis compañeros, y luego te hago esa clasificación de 6 grupos, clasificación mía que expuse en uno de mis libros anteriores, ¿no? Que era Los dueños de los sueños, lo cual ya el nombre ya te está indicando un poco que al final, cuando dormimos, somos fruto también de ciertas pesadillas o de aquellos que inspiran esas pesadillas. Pero bueno, el comentario era un poco en función de esa antropología del miedo que hablaba al principio y que estabais comentando, ¿no? El miedo para mí es ambivalente. Por una parte, es verdad que tiene un peligro real porque no deja de ser un sistema de control, en fin, es un elemento que puede fomentar miedos ancestrales y que puede fomentar también autoritarismos, porque el miedo al final hace que te inclines por determinadas ideologías, ¿no? Pero también dentro de nuestro terreno, dentro del mundo del folclore, de lo que estamos comentando aquí, el miedo, por ejemplo, que aparece en los cuentos infantiles, para mí yo creo que es terapéutico, porque para mí es esencial que ese monstruo, que ese miedo también exista en los cuentos infantiles. El error es edulcorar los cuentos infantiles eliminando la parte sádica, la parte morbosa, la parte macabra que tienen los cuentos populares, los cuentos que recogió en su momento Jean-Baptiste Basile, los cuentos que recogió en su momento Charles Perrault, o los que recogieron los hermanos Grimm, o incluso Andersen, que ya sabéis que muchos de sus cuentos acaban malamente. Pero yo creo que ese es un elemento importante, eso ya lo dijo en su momento Bruno Bettelheim, por ejemplo. Bruno Bettelheim, que es uno de los grandes sociólogos dentro del mundo de los cuentos infantiles, y él decía que si tú quitas esa carga de miedo, de angustia, el niño no va a aprender un poco también lo que tiene o no tiene que hacer, ¿no? Porque en el fondo muchos de los cuentos, como bien sabes, son cuentos iniciáticos, son cuentos un poco donde te dan una serie de claves simbólicas lo que es el camino del niño cuando nace hasta que se convierte en adulto, y por extensión también un poco el camino de la humanidad desde que salimos de la Edad de Oro hasta que entramos en estos vericuetos que forma parte de nuestra propia sociedad, donde los miedos, donde los crímenes, donde la sangre forma parte, ya digo, de nuestras crónicas sociales.
De Totalmente. Hecho, esto, mira, ahora que además está más de moda que nunca el true crime, claro, la gente está apasionada por estas historias.
Sí, sí, se apasiona. ¿Por qué? Por eso, porque un poco lo que decía Jorge, lo que decía también Marcos y lo que dice David. Es decir, es que el miedo forma parte de nuestra propia naturaleza. Otra cosa es cómo gestionamos, cómo canalizamos ese miedo. O bien para que nos paralice, o bien que sea como un auténtico instructor, ¿no? Un auténtico maestro de la vida, pero también de la muerte. En fin, cuando pierdes el miedo a la muerte, es cuando empieza a adquirir todo su significado a la vida.
Bueno, hablemos de cocos.
Y me voy a los cocos. Venga. Mira, después de ese pequeño comentario filosófico-antropológico, me voy a los cocos. Yo en su momento definí, en fin, los cocos, cuando me metí de hoz y de coz un poco en el mundo del folclore, igual que también ha hecho Israel, igual que ha hecho Jorge en sus respectivos libros, pues hombre, me di cuenta de que había mucha variedad, porque era una especie de mare magnum de bichos, de entes, que han sido utilizados precisamente para estos menesteres, ¿no? Para que hagamos o no hagamos determinadas cosas. Y me di cuenta de que había como 6 grupos que podemos definir de una forma muy rápida, lo voy a hacer, y que estoy seguro que a lo largo de la tertulia muchos de ellos van a estar en alguno de estos grupos que comento, o en varios a la vez, de forma simultánea. Los primeros serían esos seres que tragan o se zampan a los niños, ¿no? Que serían, pues en fin, aquellos que tienen esa especial predilección por comerse los niños tiernecitos, ¿no? En esa pequeña edad que tiene. Forma parte, evidentemente, de ese folclore de conveniencia. ¿Dónde entra o qué entrarían ahí? Por ejemplo, pues la paparresoya, el zamparrampa, el papón, el ojáncano, ¿no? Por ejemplo, los mitos cántabros, la cabra montesina, el zamparrón, la cascamora, etc. En cada lugar, en cada provincia, en cada comunidad autónoma y en Extremadura hay unos cuantos, tienen sus nombrecitos, pero siempre con el mismo denominador común, ¿no? Que es algo, pues eso, de comer a los niños porque son blanditos y se les puede mascar. También entrarían en mejor esa categoría algunos dragones, algunos culebres. Segundo grupo, los raptores, ¿vale? Los que se los llevan a algún lugar indeterminado, normalmente oscuro, a una cueva. Ahí estaría, por supuesto, el coco, el hombre del saco, el rampayo, algunas hadas raptoras, que también las hay, el bogeyman, por ejemplo, por utilizar un mito más moderno, el Krampus, la mano peluda, la mano negra, en fin, esas que te acercas a un pozo y te arranca ahí tus vísceras, o sencillamente te engancha o te jala, como dicen los sudamericanos, te jalan para el pozo. Bueno, pues serían los raptores. Tercer grupo, los chupasangres, ajá, los que le gustan a David. Ahí entraríamos un poco en los bebedores de sangre. Es curioso porque la mayoría, fuera un poco del mito de Drácula, en fin, de los seres masculinos, la mayoría son seres femeninos. Esto es muy llamativo, ¿no? Porque ahí entrarían, efectivamente, las brujas, entran las lamias, las guasas, las guajonas, las usonas, en fin, entran las estriges, muchísimos mitos que tienen que ver con ese folclore más popular, más ancestral y más universal. Por supuesto, por hacer un guiño también al folclore extremeño, el barquero del colmillo, muy cerca de Cheles, también tendríamos que hacer mención. Cuarto grupo, personajes históricos. Tachán, tachán, aquí es los pues sí, que vuelven a alimentar este mito. Personajes históricos.
Tomando nota de todo, ¿eh? Personajes históricos. No, de verdad, que lo estoy escribiendo.
Bueno, hay, por decirlo así, hay algunos grupos sociales muy genéricos, por ejemplo, los moros, en algunas épocas, ¿no? Los judíos, claro. Los gitanos, o sea, hablamos algunos de pueblos malditos, yo qué sé, los agotes, los chuetas, los vaqueiros, los maragatos, siempre han servido un poco para asustar a los niños. Y si hablamos de personajes concretos, el tío Camuñas, que haya salido a relucir, que era un personaje real, que vivió y nació en el pueblo de Camuñas, en Toledo, estaría el duque de Alba, estaría el Meco, la tía Casca, Unamuno, hasta Unamuno le pusieron también como personaje para asustar a los niños en Salamanca, María Padilla, Francis Drey, el loco Aguirre, etcétera. Personajes históricos, deformados o no, para asustar a los niños. Que se lo digan a los niños holandeses o belgas con el duque de Alba, que todavía le siguen asustando. Quinto grupo. Animales. También hay que echar mano de animales, claro. ¿No? Animales. O bien fantasmagóricos o irreales, como puede ser incluso el pájaro de los ojos amarillos, que entra dentro del folclore cántabro. O el zorro, o el toro, o el lobo, el coyote. En fin, cualquier animal de estos sirve, ¿no? También en principio, según la fauna del lugar donde se le quiera asustar al niño, claro. Y último grupo, seres indeterminados, en fin, que no tienen unos elementos muy concretos y que son elementos muy confusos. Yo que sé, a veces se asusta con la oscuridad, con la noche, con la niebla, con la muerte, o a veces con demonios, a veces con fantasmas, con el vú, así como suena, con las pantarrujas. Es decir, son seres muy, muy deformes, muy informes, se podría decir, muy determinados, pero que sirven un poco para el propósito que se consigue, ¿no? Que también sirve, porque a veces la noche, la propia noche, o los ruidos determinados, pues también asustan. Así que esos serían un poco los 6 grupos, de una forma muy resumida, muy abreviada, en los que se incluirían todo este mare magnum de cocos, que por una parte están en un contexto de cocos de conveniencia y por otra parte están en un contexto de evitar o fomentar determinadas rutinas como puede ser el aseo, la comida, el sueño o evitar pozos, evitar ríos, evitar cruces, evitar zonas liminales o sencillamente evitar a gente que te mira mal y que te intenta dar caramelos. Cuidadito con eso en los colegios.
Sí, eso dicen, que en la puerta de los colegios no cojáis cosas, que los señores que las regalan quieren cosas malas. Vamos a ir profundizando en cada una de estas clasificaciones, pero antes tengo aquí una mano levantada de Maese hace un rato, Juanis.
Bueno, realmente es que estamos intentando hacer una clasificación de lo inclasificable.
Claro.
Porque hay una cosa que es absolutamente evidente. Los cocos, por decirlo de alguna manera y en plan genérico, no solo se han utilizado para educar a los niños, sino también para que los niños sepan exactamente que el mal existe y claro, que el mal les puede alcanzar en un momento dado. Yo quiero traer un caso que le hemos tocado algunas veces en la escóbula de la brújula, pero que no me importa traerlo otra vez porque es paradigmático.
¿Cuál?
El caso del niño Pedrín Bravo, que es el niño que en el Escorial desaparece de repente, un niño que va a misa al monasterio del Escorial, desaparece de repente, nadie sabe durante un mes nada de él, y aparece luego en el monte muerto, y completamente desangrado. Se le echa en principio la culpa a uno que le llamaban el Chato, que era un hombre mal encarado, pero jamás se pudo demostrar que él había sido el que había matado al niño Pedrín Bravo. Esto sucedió en 1889. El caso es que el niño apareció muerto y desangrado, y alguna gente sospecha si la sangre de ese niño no sirvió para tratar de aliviar las cuetas de alguna persona importante en ese momento.
Y que tenía tuberculosis.
Sí. Y se ha colocado, claro. Y eso lo conoces tú muy bien, Jesús, es una cruz en el lugar, sí, donde apareció el niño Pedrín, claro, donde pone Pedrín Bravo Bravo, víctima de la brutalidad humana 1889. Uh-huh. Justo por encima de la presa del Romeral en mi pueblo, en San Lorenzo de los Corinos.
Bueno, pues mira, pues con el caso del niño Pedrín vamos a abrir el apartado que ha mencionado de Jesús, ¿por qué no?, para hablar de los chupasangres. Como niño grande que soy, Jorge, debo tener miedo a que de repente alguien me secuestre y quiera beberse toda mi sangre. Vete tú a saber para qué fines.
Te diría que no, pero y sí, sí.
Y sí, 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 sí. Pero vale, cambio la pregunta. ¿Ha habido muchos niños más pequeños que yo mido 1,90 m, que han tenido miedo durante décadas y décadas, siglos y siglos, a que alguien más grande viniera, le secuestrara y se bebiera toda su sangre?
Sí, sí. Creo que esto es una constante a lo largo de toda la historia de la humanidad. En parte por una cosa que está hablando Jesús y habéis estado hablando. Yo considero que los miedos, por ejemplo, que se trataban de meter a los niños a través de cuentos tenían obviamente una finalidad educativa de cuidado, porque hay monstruos, hay gente que te puede llevar. Pero también tiene mucho que ver con los miedos que los padres, los adultos, teníamos o tenían. Y como no sabían cómo explicarlo, introducían miedos a los niños. Y de ahí, por eso la investigación de este libro es cómo surge esa figura del hombre del saco, cuál es el verdadero origen. Mm. Yo tenía muy claro, y hablando, por ejemplo, de los chupasangres, de la sangre, del poder, del mito ese de que la sangre tenía propiedades mágicas, igual que las grasas, yo investigando un poco todo ese tipo de casos que hubo desde... Diría que del siglo XIX, pero ya existen casos anteriores, del siglo XVIII, siglo XVII. Uh-huh. Pero bueno, es verdad que eclosiona, digamos, en el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX con un montón de casos, la mayoría de ellos sin resolver, pero bueno, porque existía una falsa creencia de que la sangre y las grasas podían curar enfermedades como la tuberculosis. Yo no me quería quedar únicamente con los casos, que obviamente que están bastante bien, conocerlos, pero a mí me atraía mucho más ese estudio antropológico de por qué, de dónde surge esa creencia de que la sangre podía tener esa propiedad mágica. Y hago un símil literario y cinematográfico, que es que para eso he tenido que recorrer océanos de tiempo y te tienes que ir a la prehistoria, que es cuando surge realmente esa creencia de que la sangre tenía esa propiedad mágica, precisamente porque... los primeros seres humanos, lo que nosotros denominamos pensar, no es más que la creación de patrones. Uh-huh. Los primeros homo creaban un patrón, escuchaban un trueno y si acto seguido empezaba a llover, ya empezaban a aprender que tras el trueno venía la lluvia. O escuchaban un rugido y aparecía un diente de sable, por ejemplo. Cuando un compañero, un congénere, sufría una herida, ya sea cayéndose por un barranco o por una pelea o por un enfrentamiento con otro clan, cuando tenían una herida y se desprendía sangre, podían perder la vida. De hecho, morían. Eso empezaron a asociar ese líquido con la muerte. Pero como el ser humano es un ser que todo lo dualiza completamente, el día y la noche, lo bueno y lo malo, si la sangre era símbolo de muerte, perder sangre era símbolo de muerte, tenían que crear otro patrón por el cual la sangre también tuviese que ser la vida. Y bastaba con la misma observación que habían hecho con la pérdida de sangre de un compañero. Y era, la mujer cuando da a luz, desprende sangre. De hecho, se creía en la antigüedad que el feto se alimentaba de sangre. La mujer también es más fértil un poco antes de tener el periodo. Por lo cual empezaron a asociar que la sangre podía tener esa propiedad mágica. Yo cito, por ejemplo, en el libro a un historiador, un filósofo y historiador de las religiones, que es Mircea Eliade,
sí,
que para él lo decisivo, digamos, para la creación de las religiones era la caza. Para él, la muerte de un animal y la evidente similitud de la sangre que derramaba ese animal cazado con la sangre del hombre tuvo que provocar una especie de solidaridad mística con la presa, y por eso también comenzaron los temas de la, o las ideas de los sacrificios.
Estaba pensando en eso justo, sí, claro. Como derramar la sangre de una persona puede ser un regalo de vida hacia un ente superior.
Y de ahí comienzan las ideas de los sacrificios a los animales, y de ahí empiezan también los sacrificios también que podían hacer cualquier cultura de la antigüedad, sacrificios de sangre. Hay un texto también que a mí me parece muy maravilloso, que es de Cliff Landerthal, en un maravilloso libro que es Historia de Drácula, que Cliff Landerthal puso que si la pérdida de la sangre debilitaba y mataba, probablemente la creencia posterior fuera que el consumo de ese licor mágico podía regenerar, rejuvenecer y devolver a la vida. Que si la sangre era la vida, bebérsela significaba absorber la vida y el alma. Y de ahí surge todo ese mito del vampirismo que tanto conocemos.
Llegamos a este punto, déjame que salude un segundo, se acaba de conectar Carlos Canales. Carlos, ¿cómo estás?
¡Qué vampirizado!
Acércate el micrófono que tienes un
poco... Tiene la cara enrojecida.
Ahora sí. Oye, una pregunta, que es que justo te conectas cuando estamos hablando de beber sangre. Y tú que presumes de no envejecer, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu
secreto? Hombre, es que no es necesario beberla, también hay quien se baña en ella y todo tipo de variantes.
Vale, pues ya está.
Además, entre la sangre de leche de burra, pues ahí hay algunas
falta de sangre intermedias. De la leche de burra de Cleopatra.
Jesús, ibas a contar.
Vale. Un poco al hilo de lo que estaba comentando Jorge, es verdad que siempre se ha considerado la sangre como un elixir vital, ¿no? Entonces, los alquimistas, por ejemplo, lo tenían muy a gala. Los alquimistas, además de hacer sus procesos químicos, ¿no?, con los atanores, con los alambiques, ellos pensaban que en la sangre, sobre todo la sangre de una persona joven, ahí estaba un componente vivificador que podía alargar la vida si tú lo consumías, si tú lo bebías. De hecho, los bebederos de sangre se han dado hasta principios del siglo XX, por ejemplo, en el matadero de Madrid. Había gente que una vez que se sacrificaba una res, fuera un toro, fuera una vaca, iban para beberse la sangre porque pensaban, por una parte, que les daba más energía y por otra parte, que podía curar la anemia. Bueno, pues esto ya lo decía Arnau de Vilanova. Arnau de Vilanova fue uno de los grandes alquimistas del siglo XIV y él comentaba esto, que en la sangre, bien analizada, evidentemente todavía no existía el microscopio, no se sabía muy bien lo de la hemoglobina y los glóbulos blancos, pero sí tenía la idea, un poco al hilo de lo que comentaba Jorge, que en la sangre había un poder importante, en la sangre y en el semen, un poder que podía generar vida. Y esa vida, si tú la consumías a través de ese líquido, pues te podía, por una parte, alargar la vida y por otra parte, curar determinadas enfermedades como era la tisis o la tuberculosis, incluso otro tipo de enfermedades. Luego, con el tiempo, lo que era la sangre, pero claro, sin tener que matar a nadie, o sea, era una especie como de sacrificio de los animales, no había que matar a hombres. Pero bueno, luego con el tiempo se fue ampliando que esa sustancia terapéutica no solo estaba en la sangre, sino que también estaba en las grasas, en el sahín, ¿no? Y entonces eso es cuando hubo curanderos, matarifes auténticos psicópatas, que empezaron a extender la doctrina de que no solo con la sangre, por cierto, uno de los grandes papas, nefastos por cierto, que fue Inocencio VIII, de Inocencio no tenía nada, fue uno de los que intentó y lo hizo consumir y beber sangre de jóvenes precisamente para alargar su vida, no le sirvió de nada, incluso se dice que hizo transfusiones, claro, no sabían un poco lo de la incompatibilidad, lo del pH y esas historias.
Los grupos.
Pero Inocencio VIII, y te digo como un ejemplo claro, hubo otros, donde pensaban que chupar o absorber la sangre de un bebé o de un niño, a pesar de que podría morir, evidentemente, no importaba, siempre y cuando pues un gran personaje como era un papa, o fíjate, un emperador, un rey, pues siguiera viviendo, ¿no? Que se lo digan a los emperadores chinos que no tienen problema en hacer sacrificios de animales o sencillamente holocaustos. Bueno, pues eso es importante y un poco lo digo, por eso es al hilo de lo que estamos comentando. La sangre siempre como poder vivificador. Por supuesto, el semen, y de ahí un poco todo el mito de los íncubos y los súcubos, y también, como no, la grasa, que luego lo comentaremos, por qué se secuestraba y por qué se mataba a niños, precisamente tenía que ser niños, porque ahí es donde estaba el mayor potencial de esa sangre y de esa sangre, bueno, la sangre, el sahín o la grasa. Y muchísimos de los crímenes que ahora comentaremos de finales del siglo XIX y principios del XX tienen como denominador común niños pequeños, sangre y grasa.
Claro, David, porque no vas a querer la sangre de una persona de 80 años, ya esa ya está usada ya.
Claro, como decía Jesús y lo hemos estado apuntando, nacemos con rodeados de sangre, con lo cual la sangre es la vida. Cuando tú cortas a un animal que está muerto, no sangra de una manera, digamos, como una persona viva, ¿no? Entonces, eso ya no me voy a extender en demasiado en esa parte, digamos, de creencias mágicas de que la sangre da la vida, ¿no? En el Paleolítico, pues eso se pintaba, por ejemplo, a los enfermos, se les pintaba de color ocre, de color rojo. Incluso a los muertos o a los huesos con el objeto de devolverles esa fuerza. En el Antiguo Egipto, por ejemplo, algunas de las estatuas de los dioses principales estaban pintadas. A ver, es obvio decir que en el Antiguo Egipto los edificios de las estatuas no estaban como están ahora, estaban policromados. Pues en muchas de las estatuas de los grandes dioses, de los principales, se pintaban de rojo para que no perdieran la salud, ¿no? Y de hecho, pues utilizaban sangre de animales, básicamente, igual que los romanos, pues bebían la sangre de los gladiadores, como ya hemos comentado, ¿no? Los que habían muerto en el combate. Y eso se utilizaba como remedio a la epilepsia. En la Edad Media, pues igual, ¿no? O sea, se ha utilizado, por ejemplo, la sangre de los criminales decapitados se decía que curaba la hidrofobia, la tuberculosis, etcétera, ¿no? O sea, antes ya lo decía, hay muchos pueblos de tradición que lo hacían, pero ahondando como un apunte más, ¿no? El consumo de sangre era antaño, a principios de, no solo a principios del siglo XX, sino hasta mediados del siglo XX, o sea, era normal, como decían, que muchos enfermos de pulmón acudieran a los mataderos diariamente por prescripción facultativa, ojo, para beber un gran vaso de sangre caliente de caballo, ¿no? Eso fue antes de que, bueno, pues Watchman en 1943 pues sacara esa cura, esa para la tuberculosis, ¿no? Pero es curioso porque si tú dices hoy en día el tema de beber sangre es que el ser humano no está preparado realmente, el estómago del ser humano no está preparado para beber sangre. ¿Por qué? Porque la sangre lleva mucho hierro. ¿Qué ocurre? Que hay animales, yo que sé, tigres, los murciélagos, etcétera, etcétera, sí que están. Su estómago está adecuado para ello. En el caso del ser humano, no, más allá de que puedas pillar algún tipo de infecciones u otras enfermedades, pero el exceso, digamos, de sangre, el exceso de hierro que puede conllevar el beber sangre más allá de una cuestión, sobre todo incluso a día de hoy se hace en algunos lugares, ¿no? Que incluso se hacen quedadas, ¿no? De gente que, bueno, pues están muy cercanos del mito vampírico o se creen que eso les proporcionara más energía, gente que dice que tiene, bueno, pues mucho desgaste o que tiene un cansancio constante, etcétera, consideran que tienen que beber sangre. Y eso es un gran problema porque, como digo, el cuerpo humano no lo acepta, el estómago no lo acepta como tal, y que el exceso de hierro puede ser tanto o peor que la falta de hierro.
Marcos, entre tú y yo, ¿me está dando un asco todo esto?
Pues espérate, ¿quieres que te dé más asco todavía?
Venga, adelante.
Os hablo de una cosa que me acabo de acordar apoyando un poco lo que ha dicho Jesús, la sangre y el semen. Los pueblos mesoamericanos, entre ellos los mexicas, los aztecas, lo que hacían era atravesar, sacaban la lengua, se atravesaban con una espina la lengua y esa sangre que caía lo regaban por determinados sitios y determinados ídolos para pues conseguir buenas cosechas, fertilidad y tal. En lo relativo al semen, hay pueblos subsaharianos que utilizan lo que es el semen para hacer un agujero en la tierra, depositar los varones allí sus descendencias y conseguir el mismo fruto o la misma consecución con la sangre, fertilidad, prosperidad, etcétera, etcétera. Estamos hablando de dos líquidos absolutamente que son dos flujos humanos, pero bueno, todo ello en un sentido. El primero es, oye, yo cuando lo oí que lo hacían, increíble, ¿eh? Porque atravesarse con una espina de mangüey, sí, sí. Era de mangüey, ¿eh? Una especie de cardo enorme o de cactus, con la lengua hacían eso, pero un montón de hombres de la tribu.
En otras tribus atraviesan con una espina el miembro viril.
Exacto. Qué
bonito, más grima.
O sea, qué maravilla. ¿Cuál te gusta más?
No, pues la verdad es que si tengo que elegir ninguno, Jorge, yo no sé cómo te gustan estas cosas.
A ver, pues ya que entramos en tema...
Venga.
Yo hago, por ejemplo, referencia, hablando de los rituales relacionados con la sangre, tiene mucha importancia el ritual de la circuncisión. por un tema que luego, si eso hablamos, que es el tema de los judíos. Uh-huh. Pero si nos vamos a todo esto que estáis hablando, a la mitología, por ejemplo, egipcia, yo creo recordar que el dios solar, ¿no? Atón, originó el universo a partir de la sangre que brotó de su pene al ser circuncidado. Digamos que asociando esa sangre de ese pene también con la creación. Posteriormente, esto dio lugar también a otro, digamos, otro nuevo mito, que es el de la automutilación genital del dios Ra, quien, según en el libro de los muertos, al cortar también su pene, posiblemente también en referencia a la circuncisión, no lo sé, creó con su sangre derramada a U, que es la autoridad, la palabra creadora, y a Shia, que es la inteligencia y la intuición. Pero que dichos mitos se han vinculado de una u otra manera a un mecanismo sacrificial que pretendía equiparar la sangre del parto de la mujer con la pérdida de sangre por la circuncisión. Digamos que ambos como símbolos de creación de vida. El hombre no podía quedar menos, la mujer, claro. La mujer era la que daba luz. Pues el hombre no se... La creación tiene que ser el hombre. Y esa equiparación de la circuncisión que tiene que ver con el pene, con el semen, con la sangre, digamos que está ahí de una manera u otra vinculada.
Me está gustando la sonrisa de medio lado de Israel Espino. Está diciendo, pero que de verdad, ¿cómo son los hombres?
Me habéis traído aquí para hablar de monstruos, ¿verdad? Yo tengo que sacar siempre, yo no sé. Yo no quería, ¿eh? No quería, pero... No, sí, pero obviamente no me voy a extender. Pero claro que el mito de... Ya no de la circuncisión, sino también de la amputación del falo, del pene, símbolo de vida. Y tenemos al mito de Atis y Cibeles, claro. Y el brotar de la primavera y todo. Y como bien ha dicho Jorge, es envidia cochina.
Sí.
Como no diría Freud nunca, tenéis envidia de que no tengamos pene.
A mí lo que me ha hecho gracia es que al cortarse el pene, Ra dio lugar a la palabra, más que a la palabra, al grito, yo diría.
Totalmente.
Porque eso ya no entra dentro de la magia roja, ¿no? Que es eso, lo de utilizar la sangre, ¿no? El derramamiento de sangre, ¿no? Con fines... A ver, en definitiva, todo era una cuestión de hacer pactos tanto con poderes celestiales como con poderes infernales, con el bien o con el mal, ¿no? O bien son ofrendas a los dioses de una u otra manera.
Dentro de la mitología egipcia, ya que estamos hablando de mutilaciones, hay otro que se caracteriza por todo lo contrario, que es Amon Mim, que siempre se le representa itifálico, es decir, en fin, con el miembro viril bien erecto y además frotándole para que tuviera fertilidad tanto él como ella. O sea que hay mucha gente que va a Egipto y cuando ve esos relieves del dios Amon Mim se queda un poco como
flipa.
Hombre, mira, pornografía en aquella época, no. Tenía
y que todavía
profiláctico.
No hemos hecho la escóbula de falos que hace años que prometimos.
Sí,
hay que
mal estar. Hablando de Pompeya.
Claro.
No sé.
Dos horas de falos, no lo hemos hecho, hay que recuperar otro día. Pero aparte de mitología, Jorge, sí que quiero que respaldemos cada uno de los casos con crímenes más recientes que nos muestren que estas creencias realmente han llegado prácticamente hasta nuestros días. Sí, estoy conectando todo este mito de beber la sangre y de, entre comillas, el vampirismo con el caso de Enriqueta Martí, de esto hace 2 días, y realmente va un poquito por lo mismo, ¿no?
Sí, pero fíjate que Enriqueta Martí es un caso diferente. Y ahora, ahora explico por qué. Porque si es verdad que todo el siglo XIX, todo el siglo XX, existieron muchos casos, yo recojo en el libro, relacionados con la desaparición de niños, sobre todo niños. Aunque aquí hay que hacer, por ejemplo, la distinción, hay que mencionar sin duda en estos casos a, por ejemplo, Roma Santa o Juan Díaz de Garayo, que no secuestraron niños como tal, que estaban, que fueron por la prensa, fueron acusados de ser sacamantecas cuando, por lo que he podido investigar, por lo que se sabe, jamás sacaron manteca alguna a ninguna de sus víctimas, eran asesinos en serie que mataban sobre todo a mujeres. Después hay varios casos, por ejemplo, el crimen de Canal en Madrid, ¿no? El caso de Pedro Boluda en Murcia. Existen varios casos de eso, de niños que eran atacados o mataban a niños. El crimen de Gado, como he mencionado antes, yo creo que cambió todo ese concepto, porque antes de eso, el crimen del Canal, nunca se supo quién habían sido los responsables de la muerte de 2 niños. crímenes posteriores al crimen de Canal, como por ejemplo en el caso de Pedro Boluda en Murcia, tampoco se supo quién había sido el culpable, empezó una paranoia extendida por todo el país sobre posibles sacamantecas, pero no dejaban de ser rumores que llegaban, casos como por ejemplo el de Roma Santa o el de Juan de Garayo, que eran asesinos, pero que no habían secuestrado ningún niño. Pero ese rumor se extendió, de hecho, yo he encontrado notas de prensa por la cual cada vez que llegaba alguien a algún sitio y había desaparecido un niño o había una posible desaparición de alguien muy cercana en el tiempo a la llegada de esa persona, era linchada prácticamente y tuvieron que llevar a los guardias, a la Guardia Civil, a protegerlos. Sobre todo en la zona norte de España, cada vez que llegaba, por ejemplo, alguien de Madrid, como hablaba raro, porque no tenía el acento del norte, eran atacados. En Murcia, por ejemplo, en el caso que he mencionado de Pedro Boluda, se sabe, por ejemplo, que como se creó una paranoia en toda Murcia, atacaron a un mendigo que era francés, pensando que era un sacamantecas, a un pobre disminuido que también lo atacaron, a un médico inglés, no, perdón, un abogado inglés que llegó para resolver un pleito y lo tuvieron que linchar y lo tuvieron que proteger. Todos estos casos...
Eso forma parte un poco del miedo al otro que antes comentábamos, ¿no?
El miedo otro era al otro, sí.
El enemigo, el que tú no conocías, el que normalmente tenía malas intenciones. Y entonces, antes de que se definiera si era buena o mala persona, pues al final acababa siendo acusado pues, de una desaparición o de la muerte, por ejemplo, de la vaca o de una tormenta de granizo. Entonces había que acusar a alguien. Entonces, o bien un colectivo, como yo decía, o bien al otro, al forastero.
El hombre del saco, sacamantecas, no deja de ser ese chivo expiatorio que todo ser humano siempre la culpa no es mía, es del otro. Y si ese otro no pertenece a mi comunidad, mejor todavía, es más hombre del saco. Pues bien, como he dicho, todos esos casos, con esa paranoia que se creó en España, el crimen de Gádor cambió. Fue un paradigma total porque cambió porque sí fueron un caso real donde mataron a un niño. A partir de ahí... a partir de 1910 empieza a haber casos un poco parecidos y la paranoia se extendió todavía más. Pero el caso de Enriqueta Martí es especial porque, y a lo mejor aquí voy a abrir un melón fuerte.
Venga.
Pero Enriqueta Martí siempre se ha considerado, la gente la considera, y creo que también es en parte por parte de mucha gente del mundo del misterio. Enriqueta Martí está considerada como la mayor depredadora española, la mayor asesina en serie española que ha matado a decenas o centenares de niños. Cuando investigas sobre ella de verdad, te das cuenta de que no mató a ni una sola persona. Y es todo un mito que se ha creado sobre esta mujer que sí secuestró a una niña, a Teresita Aguitar. Pero todas las pruebas que se fueron encontrando fue la prensa, y si eso hablamos sobre este caso ahora más detenidamente, fue la prensa, y unas pruebas que un policía fue dejando falsas, tal vez para ocultar otras cosas.
Exactamente.
A ver, yo creo que después del libro de Elsa Plaza, yo creo que ya ha quedado claro de quién es Enriqueta Martí Ripollés. Sí. Es verdad que siempre se la ha bautizado como la vampira de Barcelona, la vampira del Raval, y por lo tanto, pues siempre se asociaban muchísimos crímenes. Es cierto que también parece que era, pues eso, la clásica mendiga de día y la marquesa de noche, y que sí que algo de proseneta hizo, pero es verdad que ni asesinaba ni nada por estilo. Pero sí que estuvo implicada en los bajos fondos, y es verdad que esa investigación que hizo en su momento Elsa Plaza, que tú además recoges muy bien en tu libro, sí que ha puesto un poco en su lugar correspondiente a Enriqueta Martí, lo que no quiere decir que fuera inocente, o sea, pero no era tan culpable como se la han achacado. Pero sí sería bueno que nos hicieras un pequeño resumen, sobre todo para poner blanco sobre negro, las peculiaridades o las anécdotas o las falsedades que se han contado sobre la mal llamada vampira del Raval.
Vale, pues todo comienza una noche de un sábado del 10 de febrero de 1912, que casualmente en Barcelona se estaba preparando para el carnaval. Se sabe que a las 8:30, o lo que dicen las fuentes, a las 8:30 de la noche, una niña que tenía tan solo 5 años, Teresita Guitart, iba de la mano de su madre, que se llamaba Ana Congost, iba caminando por una calle, la calle de San Vicente. La madre se detuvo un momento para hablar con una vecina. Teresita, al parecer, se soltó de la mano de su madre, comenzó a andar distraída, alejándose de la madre, hasta que se encontró con otra mujer que le ofreció unos caramelos para que se acercara a ella. La niña fue acompañada por esta extraña mujer que, bueno, poco a poco la fue alejando del entorno de la madre hasta que la niña se sintió ya que algo raro estaba pasando, y según lo que se ha contado es que que Enriqueta Martí la cogió fuerte, la cubrió con sus brazos y con la capa, y a partir de ahí la niña desaparece. La madre y el padre, obviamente, tras la desaparición de la niña, pues comienzan a buscar, denuncia la desaparición de la niña. Hay que entender también el contexto de esa época. En esa Barcelona de esos años, de 1912, que no fueron los mejores, digamos, para la clase obrera, para la gente humilde, a esa pobreza enorme que existía en los barrios obreros, existía, por ejemplo, un montón de número de menores que estaban completamente abandonados por sus familiares por las calles, y que muchos de ellos, muchas niñas de ellas, al final acababan en prostíbulos recogidas. El caso es que la noticia de esta desaparición salió el 15 de febrero, que apareció en La Vanguardia, justo después, casualmente, de un artículo que estaba dedicado a un choque de dos carros. La noticia sobre la desaparición o posible secuestro sobre Teresita. El caso es que, como en Barcelona, como en toda España, y posiblemente no, por ese crimen de Gádor que hemos comentado, se extendió esa creencia de que posiblemente habían hombres del saco, sacamantecas, por toda la ciudad condal, por toda España, y posiblemente esta niña había sido secuestrada por un sacamantecas.
De hecho, el año anterior, en 1911, hubo también el crimen de Vilalba en Lugo, donde también ocurrió algo parecido. Tuvo menos trascendencia mediática que el crimen de Gádor, pero también lo hubo.
Una cosilla, hay que tener en cuenta que además la prensa, desde el caso de Roma Santa en los años 70 del siglo XIX, la prensa empieza a entrar de una manera absolutamente brutal en estos temas. De manera que se crea toda una estructura, era una prensa que se leía mucho, por cierto, a pesar de ser un país profundamente analfabeto, era una prensa que se leía y los que la leían la comentaban. Luego las tertulias, en los mentideros, en los lugares de reunión.
Eso no ha cambiado,
cafés.
Eso sigue siendo igual en la actualidad, de hecho, en ese tipo de casos.
Claro, pero con la diferencia, y esto es importante, de que no había televisión, y la única manera de enterarte era eso, y había toda una estructura que nace del periodismo de investigación, bueno, muy exagerado y muy... Pero bueno, por cierto, por otra parte, muy bien escrito y con una cierta calidad, que se centraba en estos crímenes atroces, que es verdad que hubo una racha en la España a finales del 19, principios del 20, esa España pobre y atrasada, sobre todo en algunos entornos rurales y en algunas ciudades, en las zonas obreras, que empezaban a tener aluvión de migración del campo en algunas grandes ciudades, que es que fue terrorífico, es que había casos constantes que luego han pasado a la historia, porque yo creo que fueron los inicios, además del periodismo de investigación, de tipo el caso.
De Cordel y los romances de ciego se hacían eco, claro, precisamente de estos crímenes pavorosos. Que
eso, además,
era
además de una
popular
prensa ya muy especializada.
Claro, y eso ya, tenía una ya estaba en el siglo XIX y en el siglo XX. Los pliegos de Cordel y romances de ciego.
Aún así, como estaban esbozando, ya no solo era una cuestión de la prensa. A ver, la prensa del momento, en aquel 1912, Barcelona, Cataluña, pero Barcelona en particular, era una época muy convulsa. Políticamente, socialmente, la diferencia de las clases sociales era abrumadora, y había una clase, digamos, media alta, ¿no? que eran los nuevos ricos, ¿no? Que surgían, que eran los que tenían tiendas, los que tenían las nuevas industrias, etcétera, sobre todo textiles, y habían, digo, nuevos ricos porque eso es importante. Es importante porque esos nuevos ricos buscan divertirse, y lo buscan en alguien que les pueda otorgar con discreción ciertos placeres. Entonces, en la zona, que es la zona detrás de lo que es el Teatro Liceo, que es la zona del Raval, en aquella época, como decíais, había muchos niños, pero ya no solo es que esos niños podían ser cogidos, niños, niñas, para la prostitución, etcétera, etcétera, no tanto por el tema de la sangre como se ha querido vender, ¿no? Y que, como decíais, bueno, pues hay varios libros, otro que conozco y además que es muy bueno, Jordi Corominas, también un investigador que saca datos sobre el tema. El gran problema que había era quién iba a esos lugares, quién iba a... quién quería, por ejemplo, a jovencitas como prostitutas o a jovencitos, etcétera, etcétera. Más allá de lo que se le puede decir la vampira o no vampira, porque ya no era una cuestión, en este no era un caso de sangre y ni de grasas ni cosas por el estilo. era una cuestión de, básicamente, de prostitución. Era una cuestión de que grandes, personalidades de la ciudad, nombres muy conocidos, iban allí y fueron los que dieron, a través de la prensa del momento, los que dieron una vuelta, un giro radical para, porque necesitaban una cabeza de turco. Necesitaban una persona que es, en este caso fue Enriqueta Martí, la que pagó la palma, ¿no? Fue esa cabeza de turco y que fue la culpable de todas esas desapariciones, porque como tú bien has dicho al principio, Jorge, en principio eso era por una niña, tal, que la tiene en casa, que al final una vecina la oye gritar, etcétera, etcétera, y bueno, y la detienen por esa niña, que luego encuentran en su casa una serie de cosas, pero eso es aleatorio, es aleatorio. Porque lo principal es que esa persona paga el pato por como tú decías, no, cientos de niños desaparecidos, no, los cientos de niños o de niñas no era producto de Enriqueta Martí, sino de decenas de personas que los utilizaban, pues, o bien incluso hasta de esclavos en el campo, por decirlo de una manera, y o como por cuestiones sexuales. Y luego, por otra parte, eran las personas con nombres y apellidos sumamente importantes los que movieron los hilos en ese momento de los medios de comunicación para que no aparecieran sus nombres, porque cabe recordar que Enriqueta Martí tenía un listado de nombres, de clientes, etcétera, etcétera.
Clientes poderosos de la alta clase.
Claro, claro, estoy hablando de jueces, estoy hablando de directores de periódicos, estoy hablando de empresarios, estoy hablando de notarios, etcétera. Gente en aquel momento de la alta sociedad barcelonesa, y que no les interesaba que ni esa lista ni todo lo que había pasado allí saliera a colación, ¿no?
Hombre, por lo tanto, Enriqueta Martí por eso murió relativamente pronto dentro de la cárcel, para que no hablara.
Exactamente.
Tenía muchísima información confidencial.
Y decían que si no, murió de tuberculosis, de esto o lo otro. No, o sea, tan pronto entró, se la tenían que cargar para que no hablara más de la cuenta. Y ya está.
Estoy pensando, no quiero que entremos en los casos en sí, sino solo quiero mencionarlos por hacer el paralelismo. Estoy pensando en crímenes más recientes, como el de las chicas de Alcácer, en el cual se contó una historia parecida a la que estoy mencionando. Estoy pensando en la conspiración del Pizzagate en Estados Unidos hace poco. Es muy parecido a lo que estáis contando ahora mismo. O sea que, Jorge, ese miedo sigue estando en las mentes de los adultos y de los niños.
Los miedos se van transformando, pero son los mismos. Son los mismos.
Bueno, perdona, un apunte. Son los mismos, pero están perdiendo glamour. Y un inciso pequeñito. Sí. A mi padre le metían miedo en el centro de Extremadura, que es donde yo vivo, con el coche de la sangre. Ten cuidado que viene el coche. Fijaros qué término más potente, el coche de la sangre. ¿Sabes con qué me metían miedo a mí?
¿Con qué?
Ten cuidado que viene la furgoneta blanca. No hay color. O sea, no hay color. Una furgoneta
blanca. Ha perdido.
El miedo será el mismo, pero hemos perdido mucha calidad. Sí, sí.
No, pero yo creo que muchos de estos sacamantecas o de los cocos, más que sacamantecas, de los cocos y estos personajes.
Qué bonita palabra, cocos. No se puede perder la palabra cocos.
Pero
sí, señor. Coco es muy bonito. Tiene
son
tradición, coco.
Los antiguos cocos. Son el Freddy Krueger actual. Es que es así de claro.
Totalmente.
Es así de claro.
Juanis, ¿querías contar algo?
Sí, quería fundamentalmente entrar en un pequeño debate con Jorge,
venga,
fundamentalmente, que es nuestro invitado, sobre esas personalidades que él ha citado, que son muy importantes. Desde luego, Francisco Leona es fundamental para hacer un cambio paradigmático en lo que pasaría si el regador es el principio de un montón de cosas que suceden. Pero, por ejemplo, sí que sabemos que el caso de Roma Santa, que le hemos estado citando aquí, al final Roma Santa no termina condenado por nada. O sea, se le considera que es que simplemente es un tipo que es peculiar, pero que está como medio loco, de alguna manera. Y no eso. Además, está muy claro, por ejemplo, el caso en la película, en la adaptación que hizo del caso de Roma Santa, que hace Pedro Lea en El Bosque del Lobo, que hace con José Luis López Vázquez, que creo que conoces la película,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Cuando le disfraza a Roma Santa de Benitiño, que ya no es el mundo barcelonés, sino el mundo galego, donde todas estas cosas suceden, los lobisome y todas estas cuestiones y tal. Pero evidentemente hay una serie de casos y tal que también forman parte del ideario nacional, pero que tampoco estaban de alguna manera respaldadas por ningún dato serio, por decirlo de alguna manera y tal. ¿Entiendes? Por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Juan, el de Barcelona, Juan Gallosa, bueno,
Garallo, te refieres Garallo, el sacamantecas de Vitoria.
Sí, eso, el de Garallo, del sacamantecas.
Pero de nuevo, que se repite este patrón.
García de Garallo, este no es asesino, nada más que hasta el final cuando se vuelve loco.
Pero,
o sea, al principio llevó una vida normal.
Sí. A ver, yo lo que pasa es que voy a hacer como dos puntos distintos, pero creo que confluyen. Uno es lo que se ha hablado de la prensa. Creo que la prensa tiene un papel fundamental en toda esta creación de personajes. Porque empezó, la prensa sensacionalista empezó a ver que eso dejaba mucho dinero. En España, el primer caso en España, sí, paradigmático, fue el de Roma Santa. Roma Santa.
Claro, sin duda alguna, se inicia todo. Claro.
Fue sí, a partir de ahí, dijeron, es que esto vende. Pero después tenemos, cruzando el charco, pero hacia arriba, tenemos el caso de Jack el Destripador.
Por ejemplo.
Que la prensa también lo endiosó, digamos, de una manera. Eso hizo que esa prensa empezó a ver en estos casos, y después nos vamos al crimen de Gádor, unas ventas tremendísimas. Claro, en la Barcelona de Enriqueta Martí confluyeron como muchas cosas para crear ese personaje con Enriqueta Martí, que conocemos en la actualidad y que muchísima gente todavía sigue creyendo que mató a decenas de niños. Eso para mí es fundamental. Pero después está otra cosa que habéis dicho, que ha dicho, que es... El término Roma Santa estaba considerado loco porque dijo que él tenía una maldición que se convertía en hombre lobo. A partir de ahí empezó un debate de si estaba loco o no, que pasó lo mismo con Juan de Garallo y pasó lo mismo, por ejemplo, en el crimen de Gádor con Julio el Tonto, que se pensaba si estaba tonto y, de hecho, al final hubo unos debates tremendos si era tonto o no y, además, fue indultado. Y eso tiene que ver también con el nacimiento de la criminología y lo que se pensaba sobre este tipo de personas. César Lombroso dijo, sin decirlo con estas palabras, pero si eres feo, tienes más posibilidades de ser un asesino, un ladrón o un
El criminal lato. Sí, es que la historia de Lombrosiana tuvo un éxito increíble en el siglo XIX.
Sí, totalmente.
De hecho, está considerado el padre de la criminología.
De ahí a la creación de un personaje como Aníbal Lecter va muy poco, porque realmente todo se viene retroalimentando de alguna manera por el tratamiento que hacen los periodistas de este tipo de casos y tal. Por ejemplo, Juan Rada en España tiene una importancia fundamental. Total. Porque Juan Rada nos pone sobre la pista del jarabo, de este, del otro, del de más allá y tal, que empiezan a ser iconos.
Pero es que son los periódicos de sucesos, la prensa de sucesos, que sobre todo desde finales del siglo XIX y hasta, te diría que la década de 1980 y tal, todavía se mantiene y tiene éxito. Aún así, el gran problema es que a medida que va avanzando el tiempo, hay mucha más prensa, ya no te digo internet, etcétera, etcétera, que es lo que sí que hace, que además, y las películas, que hace un daño espantoso, y ahora veréis por qué lo digo, ya no es que anuncien todas estas historias o que estas historias sean más conocidas por el gran público, sino que, como tú bien decías, Jorge, utilizando el término, las endiosan. Es decir, crean verdaderos fenómenos mediáticos con estas historias. Y eso, por ejemplo, se vio, hay un caso, y aunque sea más actual, ¿no?, pero que viene a marcar todo esto. En el año 2011 hubo en Estados Unidos, bueno, fue un hecho muy sonado, un chico joven de 19 años, Lyle Bensley, pues él, entró en el apartamento de una mujer que vivía sola y por la noche y entró para morder el cuello. Entonces, él alegaba que él era un vampiro real, que tenía siglos, que tenía 500 años para ser exactos, ¿no?, y que precisaba la sangre para sobrevivir. Entonces, la mujer, cuando entró en la casa y tal, la mujer estaba durmiendo, al final pudo escapar, bueno, consiguió llamar a la policía, pero todo este incidente es lo que estamos, lo que quiero resaltar es dónde está esa línea delgada entre el suceso, entre la parte histórica o la parte incluso rocambolesca, fantástica, ¿no?, esa, y la línea que separa esa fantasía de la realidad
Sobre todo cuando estamos hablando de personajes como, por ejemplo, en Roma Santa, si se creía o no que era un lobo, o en este caso que acabo de contar de Bensley, que si se creía o no que era realmente un vampiro. Entonces, más allá de los trastornos mentales o no que puedan tener uno o el otro, ¿no? El problema está en que eso ya está confluido y está lleno en lo que es la cultura popular y en las creencias, que incluso se crean grupos sociales que tienen ese comportamiento.
Sí. Además, por poner un apunte, personajes históricos que, por supuesto, han influido en demasía a toda esta temática, como puede ser Vlad Tepes, o puede ser Guillem de Reims, o la Condesa de Báthory. Hay un personaje para mí también que es fascinante, y fíjate lo que estoy diciendo y estoy criticando esto, pero que es el vampiro de Dusseldorf, ¿no? Peter Kurten, que hay, yo investigando sobre ese caso, hay muchísima gente que a partir de ahí casi que lo adoraba. Hace poco, en Estados Unidos, este muchacho joven que mató a uno que era de seguros.
Ah, sí, el de Florida, ¿no? Sí.
Ha generado una campaña de solidaridad, y porque el muchacho es guapo y casi que lo hacen como una especie de héroe.
Mira Charles Manson, que es el caso paradigmático.
Exactamente.
Claro.
Que casi emparenta un poco con la teoría de Lomboso. Evidentemente ya no se cree que alguien, por el hecho de tener unos rasgos característicos, es un asesino. Pero, como tú bien decías, Jorge, casi que era, si eres feo, eres asesino. Ahora no es eso, pero si eres guapo, es muy probable que no seas culpable. O si estás encerrado, que no sea con el trata de llegar encerrado contra las de la ley. Y hay un montón de mujeres que se sienten atraídas, que es otra historia, que todavía hablaremos, pero que se sienten muy atraídas por asesinos.
La ibristofilia, ¿no?
Sí, pero eso, Israel, sabes, tiene un fundamento. Quiere decir que el ser humano está atraído por la simetría facial, por la construcción anatómica. ¿Por qué? Porque eso te está dando claves que eres un buen individuo, eres fuerte, bueno para la procreación, etcétera. Bueno, pues no me recuerdo ahora el famoso asesino en serie, que era un pibón el tío, estaba absolutamente, bueno, lo que tú dices, hasta recibía cartas en la cárcel. Sí, ese, que era un tío con melena, rubio y tal. Entonces, claro, dice, bueno, ¿y este tío cómo puede ser? Pero lo primero que te salta a la vista es eso, que lo que es la belleza y la simetría corporal es sinónimo, bueno, pues de buena persona, y no es así.
Oye, pues ya que estáis hablando de belleza y ya que Israel ha tomado la palabra, cosa que no creo que sea casual, vamos a seguir contando crímenes, y uno de ellos en tierras extremeñas. Ya no es solo lo que ocurrió, sino cómo se contó. Israel, ¿puedes contarnos el crimen de la corderina?
Ay, es que es muy bonito. A ver, dentro de lo
no,
que
bonito no puede ser, Israel, no fastidie.
Un poco horripilante, sí que era. ¿No?
¿Cómo que bonito?
Ay, ay, ay.
Cada uno tiene los gustos que quiere.
Ya que, y los vuestros son raros, qué narices, hay que decirlo. Pero venga, no, adelante, Israel.
Vale,
es que ya el nombre es corderina. Parece que no da mucho miedo, ¿verdad?
Es bonito. ¿Cómo lo contaron los periodistas? Que es lo que hablábamos antes. Es una época en la que la prensa se moja mucho. Y entonces, yo estaba buscando en bibliotecas los artículos que hablaban de este crimen, y según iba recopilando, digo, es que aquí hay un libro, porque no tengo tiempo, si no me ponía a hacerlo. Jorge, toma nota, porque el siguiente libro yo creo que lo tiene.
En el libro lo menciono, El vampiro de las Urdes, que es un caso tremendo.
Sí, 1920, sí, sí, sí.
Sí,
además es que lo tiene todo, porque incluso tiene, con el tiempo, siguen investigando y te encuentras incluso los precedentes, que es lo que voy a contar yo un poco. Veréis, el primer punto nos podemos ir al 17 de septiembre de 1920, estamos a principios de siglo, estamos en la comarca de las Urdes, que yo tanto adoro, que es una comarca perdida, estrecha, que está entre el norte de Cáceres, el sur de Salamanca, una zona que por aquel entonces estaba bastante aislada, y ahí hay un pequeño pueblo que se llama Cambroncino, que está también entre montañas, muy bonito. Justo al lado, unos pocos kilómetros, hay otro pueblo que se llama Cambrón. Y en ese pueblo vivía una familia que tenía una hija de 12 años. En esa época los niños eran pocos los que iban a la escuela y normalmente los ponían pues, a hacer labores del campo, en este caso a cuidar las pocas cabras que tenía la familia. Realmente todo había empezado, como os decía, el día antes, porque el día antes hay un joven mayor que se llama Antonio Hernández, que tiene 15 años, es hijo de un sastre de Plasencia, pero que vivía en Casal de Palomero, un pueblo cercano a la entrada, a la puerta, a la sur serían. Él cuenta que iba con su burro, montado en su burro, cuando de pronto se le acercan dos hombres que él no conocía de nada. Y le dicen, ven, ven, acércate. Y el otro le dice, ¿tienes padre? Entonces él se extraña un poco y cuando ve que uno de ellos lleva una camisa un poco remendada, dice que no le huele bien y tira para adelante con el burro, azuza el burro para que tire. Ellos le siguen. Y al girar una curva del camino, se encuentra con otros arrieros que vienen de cara y entonces los que le estaban persiguiendo desaparecen. Ese fue el preludio. Seguramente Antonio se libró de una muerte segura, porque al día siguiente, en lo alto de Cambroncino, hay un pico que es el pico de la Corderina, que es el que le da nombre a todo este horrible crimen, a este vampiro, como se le conoció. El pico de la Corderina, bueno, tiene dos laderas y en una de ellas había una chica más mayor que nuestra protagonista, se tenía 15 años. Esta chica sí era huérfana y estaba cuidando también cabras cuando entre la hierba, allí cuando crecen mucho los matorrales pueden tener la altura de un hombre, pues alguien había en esos matorrales ocultos. Ella solamente escuchó, no lo vio, pero escuchó la voz que le decía, me acompañas a cambiar unas colmenas. Y al mismo tiempo también le decía, ¿no te da miedo estar sola por aquí? Y ella le contesta, no, porque está mi padre cerca. Era una chica lista y es la segunda que se libra de ser asesinada, porque en la otra ladera de la Corderina estaba, como si estuviera ya esperando, la tercera, y esta sí sería la víctima definitiva. Es una niña de 12 años que se llama Francisca Sánchez. Ella estaba con otros dos pastores, dos amigos suyos, uno de ellos que se llama Máximo Sánchez, que por cierto yo pude entrevistar allí en las Urdes a un señor ya mayor que lo conoció, que llegó a conocerlo y le contó de primera mano toda la historia. Estaban los tres cuidando esas cabras que os decía en un primer momento, cuando de pronto ven a un solo hombre que se acerca, se lava un poco la cara con un pañuelo y les dice que si, le dice al mayor primero, que tenía 18 años, a Máximo, que si le ayudaba a cambiar las colmenas. Máximo también era un chico listo, igual que la otra, entonces le dice que las colmenas no se cambian a esa hora, que eran las 10 de la mañana, porque las abejas están fuera, y entonces si cambia las colmenas de sitio, cuando las abejas vuelvan al atardecer a su hogar, no se van a encontrar las colmenas, con lo cual el colmenero perdería las abejas. El niño sabía que eso no estaba bien y le dice que no lo acompaña. Entonces él le ofrece también un trozo de pan para que lo acompañe al otro chico, que tenía 15 años, le dice que no. Y por último, la pequeña, no sabemos si por hambre, no sabemos si por pena, porque por inocencia, la pequeña Francisca le acompaña a lo alto del pico de la Corderina a por esas supuestas colmenas. Bueno, cuando pasa una hora, la niña no regresa, los otros dos cabreros empiezan a preocuparse, la llaman, ella no contesta, suben a por ella, no la encuentran. Bajan al encuentro de unos carboneros que estaban allí cerca y ya comienzan todos a buscarla y a las 5 horas aparece el cadáver de la niña. La habían masacrado, se la encontraron boca abajo, la habían asfixiado con una especie de una tela que llevaban las urdanas antiguamente cubriendo el pecho, una especie de sostén, se la habían quitado y se la habían introducido en la garganta hasta asfixiarla totalmente. Pero aún viva, le habían hecho dos tajos en los dos lados del cuello, seccionándole la aorta y la carótide, y le habían sacado toda la sangre. Luego la habían abierto en canal, le habían quitado el corazón, le habían quitado el hígado, le habían quitado parte de los pulmones, parte del intestino, le habían hecho un destrozo bestial. A 2 metros encontraron una jícara de porcelana, una especie de jarrita de porcelana que se veía que había contenido sangre. Allí en esa jarra habían vertido toda la sangre y eso lo habían luego echado en otro recipiente que es el que se habían llevado. Y al lado de la pobre niña muerta se encontraron dos trozos de pan a los que, por cierto, le habían arrancado, que esto ya queda de True Crime actual totalmente, le habían arrancado el sello. Antiguamente los panes en la corteza tenían el sello del paradero, entonces se la habían quitado, con lo cual no podían saber de dónde eran esos panes. Y ahora viene la mejor parte, a ver. Sí, la parte
este,
más...
Esto era lo bonito, esto era lo bonito que te parecía a ti. Estoy a punto de vomitar.
La parte novelesca que mola, porque a ver, estamos hablando de Quinto Jaray de arriba, esto está lejos de todo, ¿vale? Entonces, avisan, a las 52 horas le llega la noticia, el aviso al juez de paz que está en el VAS. El juez de paz entonces se pone en plan detective, raudo, se va rápidamente a las urdes, y cuando digo rápidamente es que tarda casi 2 días, porque el pobre tiene que recorrer más de 60 kilómetros a pie y a caballo por esos caminos de Dios, y cuando llega va al monte y todavía se encuentra allí los panes y se pone a buscar entre los matorrales los sellos de esas cortezas y los encuentra, cuidado, los encuentra, y después de examinar a la niña, él tiene claro que este crimen ha sido o causado o hostigado por un curandero, porque se da cuenta que todo lo que le han quitado a la niña sirve para distintas cosas relacionadas con el curandero. La sangre para curar la tuberculosis bebiéndola, algunos órganos para hacer unos emplastos determinados, incluso un trozo de carne que le habían quitado era para atarlos también con una sustancia y con el sebo para hacer también unas pomadas y unos emplastos un poco asquerosos. ¿Qué es lo que hace entonces? Lo que hace es llamar a todos los doctores de la zona, que eran pocos, y encerrar a todos los curanderos para poder entrevistarlos uno a uno. Y aún así, y aún encontrando el pan, sabiendo de dónde venía, aún todo, como decía Jorge, misteriosamente no se consigue encontrar, a día de hoy no se sabe quién fue o fueron los asesinos. El juez estaba convencido, el juez además que se llamaba, el periodista llamaba el inteligente y activo juez de instrucción del VAS, don Vidal Gil Tirado, pues él está convencido de que eran dos personas, uno de ellos un pariente de alguien con tuberculosis y el otro un matarife, porque a la niña le habían quitado también las entrañas y la habían desangrado tal y como se hacen con los pequeños cabritos, que estaba convencido de que era un matarife al que, pagándole una enorme suma, la habían convencido para que cometiese ese cable crimen que a día de hoy todavía se recuerda.
Y la forma de matarla, aparte de que la estrangularan o la ahogaran antes, parece que hay un recorrido en el cuerpo como una cruz, es decir, sí. Hay una... La viscera desde el pubis hasta la laringe, una en vertical, y luego en horizontal todo el pecho. Por lo tanto, joder, hicieron una cruz, evidentemente también para sacar mejor los órganos, ¿no? Como el páncreas, el intestino delgado, los riñones, el corazón, pero también parece que había un elemento ritual, ¿no? Para hacer una cruz en el cuerpo de la pobre niña.
A estas alturas ya están nuestros oyentes absolutamente insomnes. Por favor, seguid a la escóbula, seguid a la escóbula en lo sucesivo.
De verdad.
Esa cruz vale. Tenía que ser invertida, ¿eh?
No, pero seguro puede ser que fuese un corte que era el corte indicado para poder sacar las vísceras también que tenían. Pero sí es curioso, claro. Sí, sí. Que la deducción del juez es muy cercana. O sea, no podía ser alguien muy lejano, porque la sangre y las vísceras, si tú tienes que andar 3 días por los caminos, se te pueden poner malas. Tiene que ser alguien que no estuviese excesivamente lejano, alguien que estuviese muy enfermo, con lo cual tenían que conocerlo los doctores de la zona, los pocos doctores, y relacionado con algún curandero. Pero ni aún así, en un momento dado se culpó a alguien de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, pero luego se averiguó que no, porque tenía coartada. En fin, al final un crimen más que no solamente queda impune, sino que se convierte en coplas de ciego, se va cantando estas coplas del pobre crimen de las Urdes, de la niña de las Urdes, y todavía en esa zona se recuerda a la pobre Francisca y se recuerda el crimen de la Corderina.
Sí, Jorge, entre tú y yo, espera un segundo.
Sí.
Que asientas mientras lo cuenta me parece bien porque conoces el caso.
Sí.
Que sonrías me parece preocupante. O sea, sí.
Preocuparos. ¿Qué? Pero preocuparos, pero también alegraros de que no estamos cerca.
No, por eso se reía, por eso.
Sí.
Yo he estado en donde se cometió el crimen de la Corderina, en ese monte, a las 3 de la mañana, sola.
¡Joder, qué bien!
Sí.
¡Qué maravilla!
Sí, porque fue, tenía una conexión en directo con Milenio 3 hace muchísimos años. Y justo yo empecé, lo que hacemos muchas veces todos, que cuando hablamos por teléfono te pones a andar sin saber para dónde. Claro. Y la conexión era a las 3 de la madrugada desde allí. Y yo empecé a andar sin darme cuenta. Estuve una hora hablando conexión en directo y cuando terminó la conexión de pronto me di cuenta que estaba en medio de un bosque en el pico
en
de
Cantabria.
La
cordillera
sabiendo en lo
Cantabria,
que había pasado.
Sí.
Sí. Y sin una sola luz, porque te das cuenta de que la noche es noche en medio del campo y no hay una cuando no hay luna. Y la verdad que no lo pasa muy bien, ¿eh? Sí.
No, ya veo. Jorge, ¿querías comentar?
Sí, porque estaba sintiendo porque me parece también lo que ha dicho Israel, es que en ese caso, por ejemplo, el crimen de las Hurdes, el hecho de que ese juez investigase los trozos de pan o al CSI en esa época me parece tremendo. Es cierto que hay también una especie de denominador común en todos estos crímenes, quitando, por ejemplo, el de Roma Santa y Juan de Garayo, que son como aparte, pero sí sirvieron para expandir esa creencia de los sacamantecas, pero casi todos los crímenes que ocurrieron desde entonces, como bien has dicho, casi en ninguno se pudo saber quién había sido el culpable, salvo algunos casos muy concretos, y siempre se buscaban a enfermos de tuberculosis también por el crimen de Gádor, debido a lo del crimen de Gádor. Pero, y sobre todo también los curanderos. Existe un caso para mí también que ocurrió en Alcoy, en Alicante, en 1915, que se llamaba el crimen de Alcoy, que fue un 2 de julio de 1915 cuando los periódicos, sobre todo uno, en la época de Madrid, publica una terrible noticia sobre un suceso que ha ocurrido en Alcoy, en Alicante, que es que había sido hallado en una acequia el cadáver de un niño de 4 años que se llamaba Rigoberto Boronat Gilbert, y que esa pequeña criatura, ese niño, había desaparecido de su casa el último viernes y que supuso que se lo habían secuestrado. A partir de ahí empezó toda una investigación a descubrir quiénes habían sido posibles responsables, y se acusó a tres mujeres que eran consideradas como curanderas, que las llamaban las mananas allí en Alcoy. Tuvieron que llevárselas hasta Alicante porque la gente del pueblo quería lincharlas. No se pudo demostrar que habían sido ellas, pero eso daba igual. Al final fueron puestas en libertad, pero tuvieron que huir de Alicante porque para la gente ellas habían sido las culpables.
Sí, quería un poco señalar la confluencia de este tipo de crímenes prácticamente en 10 años, que van desde 1910 a 1920. Entonces es como que se concentra todo en esa España más rural, en esa España, en fin, pues más empobrecida, donde los curanderos, la superstición, hacían acto de presencia, porque también hablamos del sacamantecas malagueño, por ejemplo, que fue en 1913, o el vampiro de Avilés de 1917, también, por cierto, con dos incisiones en el cuello, ¿no?, para absorber la sangre de la criatura, del niño al que fue asesinado. En el caso del sacamantecas malagueño, incluso tuvo también otra repercusión mediática injusta, porque se buscó al culpable. El culpable, hay dos tipos de culpable. Primero, el enfermo, que busca a un sacamantecas, ¿no?, a un curandero para que le cure de la tuberculosis, y luego el propio enfermo que, bueno, que está propiciando, ¿no?, ese crimen. Por tanto, en el caso de sacamantecas malagueño, el de José González Tobar, alias el tío mantequero, se acusó de que del autor intelectual, que era un famoso torero que había en aquella época. Y ese torero llamó mucho la atención porque, claro, era Rafael Gómez Branley, que no tuvo nada que ver con esto, pero es muy... Tenía una enfermedad, murió muy joven además, y mira tú por dónde alguien relacionó el crimen pues con la enfermedad de este torero, y como además era muy mediático, acordaros que los toreros en aquella época eran los star system del momento, eran como eran los actores o los futbolistas,
claro.
Y se le acusó de manera injusta y luego se demostró efectivamente que nada tenía que ver. Entonces me refiero que en 10 años prácticamente hay unos 8 o 9 crímenes pavorosos, casi todos con un denominador común, que es el que hemos comentado. Y por hacer otro pequeño apunte de esos dos crímenes o dos asesinos, que en principio no tienen nada que ver, pero que sí alimentan dos mitos que estaban ahí un poco en palmitas, ¿no? Mitos relacionados con el miedo. El de Manuel Blanco, Roma Santa, es verdad que solo mata mujeres, no mata niños, pero sí alimenta el mito del hombre lobo, y de hecho fue acusado y condenado por ser un lobisome, y también...
Además, único caso en el mundo.
En el único caso en el mundo.
En la historia de la humanidad.
Totalmente acusado, sí, y condenado, en principio a garrote vil y luego conmutada la pena por cadena perpetua, que además murió en Ceuta, pero el único caso por hombre lobo. Pero también alimentó otro de esos mitos que, ya te digo, subyacen dentro del folclore, que es la maldición. Él dijo que era fruto de una maldición que le habían echado de pequeño, y no solo a él, sino a otras dos personas que también se transformaban en hombres lobos justo en la luna llena, y además dio sus nombres, ¿no? Don Antonio y Don Genaro. Y por otra parte, el caso de Juan Díaz Garayo, que ya lo hemos comentado, pero también alimentó una disciplina pseudocientífica de aquel momento, que es la frenología o la cranología, que lo hemos comentado. Es decir, se pensaba, y esto estamos hablando de Franz Josef Gall, por ejemplo, o el caso de César el Hombroso, personas muy instruidas y muy documentadas que pensaban que habían descubierto como la piedra filosofal para descubrir un asesino como si fuera Minero y Terrepor. Es decir, si tiene una serie de anomalías craneales, si tiene las cejas pronunciadas, si tiene el cráneo hundido, si tiene rostros parecidos a los Neandertal, como le pasaba a Juan Díaz de Garayo, que era feo como un demonio, pues dice, ya está, ya tenemos al asesino prototípico. Y luego se equivocaban. Pero sí alimentó esa pseudociencia, que era la frenología, y que luego pues dio casos para intentar descubrir quién era el asesino o el delincuente nato, y se equivocaban como una escopeta de feria. Y César el Hombroso, a pesar de ser el padre de la criminología, y todos los que hemos estudiado derecho le hemos tenido que estudiar en derecho penal, pero sin embargo el hombre se equivocó el tiro, nunca mejor dicho, porque las características faciales o craneales no indican perfectamente, claro, que sea un asesino o que sea un delincuente.
Fijaros, habéis dado un dato, yo no sé si es del todo, el tema de Roma Santa, no sé si es el único, porque hay en 1598 sale un libro, el libro de los hombres lobo, que es el caso de Jacques Roulet, que lo publica un teólogo, un arqueólogo, un historiador, que es Sabine Baring-Cohen, que tiene lugar en Inglaterra a finales, bueno, en aquel momento el libro sale a finales del siglo XIX, si no recuerdo mal, ¿no? Y que él sacó, bueno, pues toda la documentación de lo que fue el juicio sobre Jean Roulet, ¿no? Un caso muy parecido
al de Roma,
vamos,
Santa.
Con pero de hecho, como un licántropo, como un licántropo.
Claro, sí, sí. Otra cosa es que le quemaran como licántropo, porque de hecho hubo varios casos de hombres lobos o licántropos, que por cierto es distinto un hombre lobo de un licántropo. La licantropía es una, sí, enfermedad, sí, y el hombre lobo es la maldición, claro, donde se supone
lo que pasa que es que en aquel momento, bueno, sí, pues también eso lo hemos ido viendo con el tiempo, ¿no? Ya en el siglo XX.
Bueno, pero... total, pelillos a la mar.
¿No? Ya, sí, pero bueno, el caso de Blanco Roma Santa es que hay un juicio, sí, y una sentencia.
No, exacto.
Como asesino en serie, pero por ser un lobisome, porque él estaba totalmente convencido de que se transformaba literalmente en hombre lobo.
Fíjate que es curioso en el caso de Roma Santa, que bueno, hubo algunos casos más, porque es llamativo, no hemos hablado desde el punto de vista jurídico-penal, que muchos de los que fueron acusados y condenados no fueron finalmente ejecutados. Bien porque en el fondo había dudas de que fueron los culpables, en el fondo, o bien porque les parecían casos extraordinarios en una época en que se consideraba que eran fenómenos dignos de investigación. De hecho, en el movimiento que hay para intentar la conmutación de la pena de Roma Santa ante la reina Isabel II, uno de los motivos que se plantea es que es considerarle de alguna manera un enfermo y alguien digno de estudio.
Sí.
Porque es decir, realmente él aparece como convencido de que se trata de, bueno, de una persona que tiene capacidad de convertirse en lobo, lo cual no deja de ser algo bastante pintoresco.
Creo recordar, hablando del vampiro de Dusseldorf, que su cráneo está, no sé, en algún sitio en Estados Unidos donde...
Efectivamente, sí. Es cierto, todo, pero no solo es el único caso, hay más,
no, o sea, hay
que
muchos.
Se conservaban como especímenes curiosos para que la ciencia en el futuro pudiera analizarlos de alguna manera.
Uh-huh. Llevaba Maese el pobre moviendo la mano hace un rato. Juanig.
Hombre, lo que es cierto es que todo esto ha dado lugar a una literatura y una filmografía muy concreta. Yo conocí personalmente a un personaje que se aprovechó de esto hasta...
¡Qué susto! Creí que ibas a decir que a Roma Santa.
Imagínate.
No, se aprovechó de esto hasta niveles que vosotros le conocéis perfectamente.
¿Quién?
Ya sabéis quién fue. ¿A quién? Jacinto Molina.
A Paul Nassi, claro.
Paul Nassi, hombre, claro, que se dedicó a hacer películas sobre la maldición del hombre lobo hasta aburrirse, que eran más malas que
¿qué dices? Eran buenísimas, bueno. Hombre.
Sí, no, eran buenísimas, pero buenísimas. Para los japoneses.
Pues películas no sé, pero le voy a preguntar a Marcos... si algún cuadro conoce relacionado con este tema.
Porque ya has dicho, Marcos, que nos ibas a dejar esas imágenes terroríficas nocturnas en facebook.com/laescobuladelabrújula, pero ¿nos vas a dejar alguna obra de arte que también nos pueda dar miedo, dar susto?
Y os digo que además Goya siempre da mucho juego, porque en este caso de la sangre, del ofrecer niños y fetos al diablo y tal, todas esas historias que corrían desde la Edad Media por el populacho, como suele decir, ¿no?
Claro, pues, las misas negras, los aquelarres, ya sabes, los infanticidios estaban a la orden del día.
Exactamente, fijaos, las pinturas negras es una crónica gráfica estupenda de todo eso que él vomita como síntoma, pues, de ese desengaño, esa desesperación que vivía en las coordenadas de su época, y retrata todo eso. Las brujas que reciben, o el macho cabrío que recoge, que es alimentado por las brujas con esa serie de niños neonatos y de fetos y de tal, pues un poco acrecentando esa idea que estaba en el pueblo sobre el mal, ¿no? El mal y cómo en ciertos individuos demoníacos se alimentaban de todo esto, ¿no? Por ejemplo, o el tema del Saturno devorando a sus hijos. Fijaos qué imagen, ¿eh? Esa imagen es poderosísima y es una imagen absolutamente calenturienta que, bueno, a ver, las personas en aquella época no miraban, no iban al Museo del Prado, y eso estaba justo pues en su quinta del Sordo, que ahí debió... Madre mía, las noches... Yo te lo juro que yo no hubiera pasado una noche con este hombre aquí. Porque es que precisamente es una de las cosas que... si con la pintura y con la música se puede invocar el bien y las buenas vibraciones, también se puede invocar el mal y el hecho de sentirse absolutamente incómodo y que brote una energía extraña de ti mediante esas pinturas, ¿no? Y eso Goya lo tiene. Goya lo tiene, sobre todo en estos dos cuadros que os he mencionado, como, digamos, encarnación o conjuración del mal, ¿no? Otra de las pinturas que en algún momento, al principio de la Escóbula estuvimos hablando, pues es La pesadilla, de Henry Fuseli, ¿no? Que, a mí me interesa mucho esto de las figuras y de los entes que se presentan tanto en el Duermevela nocturna como en el Diurno, que es esa situación limítrofe entre la realidad y el sueño. Y este hombre, Henry Fuseli, es esa obra que le llaman La pesadilla, es una auténtica representación onírica y perturbadora, pues eso, que capta la esencia del miedo nocturno, como os he comentado, que a muchas personas les asalta realmente. Entonces, sí, él lo que hace es que representa una mujer absolutamente, echada en la cama, y encima de ella, pues un súcubo que es una especie de diablillo. Es curioso porque, fijaos, yo he estado con el tema de los sueños lúcidos y he ido pues algunas clases de cómo hacerlos y tal, y ha habido personas que cuando se adentraban en explicar los sueños lúcidos, algunas de ellas completamente aterrorizadas, yo he cogido testimonios de que lo que primero que sentían eran de animales, como de un gato enorme o una sensación, una sombra oscura que se les situaba en su pecho y no se lo podían quitar. Y es precisamente Henry Fuseli cómo retrata esta sensación, ¿no? Aparece esta mujer en el lecho con totalmente indefensa y en que el íncubo o súcubo, no sé exactamente cómo llamarlo, le oprime el pecho y no se puede levantar y está absolutamente abandonada. Luego, en una cortina al fondo, no os lo perdáis, aparece esa abertura de una cortina en la que aparece un équido, un caballo con unos ojos blancos de pesadilla, que hace también referencia un poco al mundo erótico, al mundo sexual. Y bueno, esto ya sabéis que la pintura y el arte en general, pues cada crítico de arte, cada historiador de arte que mire un cuadro, añade una capa de interpretación que es suya. Henry Fuseli, claro, no dijo nada, ni Goya escribió nada sobre su pintura. De hecho, y os cito un ejemplo, ningún pintor, ningún escultor se pone al lado de su obra diciendo: yo he querido representar esto, esto y lo otro. Eso, además, me remite un poco a las palabras de Antonio López, que le preguntaron un día en una especie de conferencia, bueno, cuéntenos sobre su obra y cuéntenos esto y tal. Los periodistas estaban intentando pues que decantar, que les contara la simbología de su obra y tal. Y él se calló y dijo, yo pinto, yo no hablo. Yo no hablo, yo sé pintar. Es decir, todo lo que tengo que decir está ahí. Y todo lo que está ahí en la pintura lo que hace es que conecta con algún, de alguna manera, con algún punto de tu subconsciente o de tu ser interno. Y entonces eso es realmente lo que produce estas criaturas de pesadilla, ¿no? Concretamente. No,
y además, bueno, que está muy bien que se ponga imagen a lo que, de alguna u otra manera, ya que hacía referencia a los sueños lúcidos, todos tenemos esas pesadillas. Y hay una serie de arquetipos, de imágenes que se repiten y que está bien ver identificados en los sueños,
sí,
de otros.
Y de tal modo, y además, en el programa que ha mencionado Israel, se ha contado muchas veces en Cuarto Milenio que ha habido personas que de tanto visualizar estas sombras, estos hombres tocados con sombrero y tal, es que los convocan. No se sabe si eso es una realidad paralela, si está ahí realmente, si un individuo lo crea con la mente. Esto es otra teoría muy, muy a tener en cuenta. Y bueno, pues figuras en la pintura como...
Jorge estaba levantando la mano.
Perdona, no te he visto.
Justo esto.
Nada, pero por hacer lo que acabas de decir me parece tremendo y porque es verdad. En todos estos casos que hemos estado hablando de estos crímenes, ¿no? Con ese denominador común, que era la sangre como posible cura ante la tuberculosis y las grasas, tiene muchísimo, muchísimo que ver, son muchísimos factores, ¿no? La creencia esa mágica de la sangre, el mito del vampirismo, la literatura también que se creó sobre el vampirismo, que también hacía referencia como a la nobleza, a partir del vampiro de Polidori, que cambia un poco la imagen del vampiro, ¿no? Y que son nobles, a partir de ahí se ve que es la gente poderosa la que quiere buscar la sangre. Se acusó a Alfonso XII de ser el culpable, por ejemplo, del crimen del Canal en Madrid. Tiene mucho que ver con esas invocaciones que al final la gente de tanto crear personajes que crean rituales con niños. Y aquí me voy a dos casos para mí fundamentales en la creación de todo este mare magnum de personajes, que es el hombre del saco, que concretamos el hombre del saco y el coco. Que es, por un lado, las brujas. Ya, por ejemplo, en el Maléficos Maleficarum se habla de que las brujas hacían aquelarres con niños y los mataban para beberle su sangre y hacer ungüentos. Pero no solo ellos, y que existían otros textos anteriores que también decían más o menos lo mismo y que venía de la antigüedad.
De todas maneras, Jorge, perdona que te haga una pequeña puntualización. El libro de Sprengler y Kramer. Es un libro Kramer. Hecho ad hoc,
sí.
De alguna manera, por encargo del Vaticano. Vamos,
lo sé. Pero después hay un tema, si conocéis a un neoplatónico que era muy influyente en el Renacimiento, que era Massilio Ficino.
Sí, claro.
Claro, Ficino ya dejó por escrito que esas mujeres arpías llamadas brujas matan a niños para beberse su sangre y hacer ungüentos. Pero es que testimonios como esto yo lo he encontrado, por ejemplo, en los primeros siglos, el primer siglo I, siglo II de nuestra era, después de Cristo, habían testimonios, por ejemplo, de que los cristianos, cuando no era la religión oficial o eran perseguidos, en el momento que eran perseguidos, existen testimonios. Tertuliano hablaba, por ejemplo, de que los cristianos hacían reuniones donde mataban a niños y se bebían su sangre y mojaban la sangre que sobraba, mojaban pan y se la daban a los perros. Eso era una tremenda mentira. Es como diría el Ferreras de la época, era muy burdo, pero sirvió para que muchísima gente, muchísimos cristianos fueran perseguidos. Luego Frontón, que era un senador, también hacía eco del vulgo que decían que los cristianos hacían cosas con niños. Eso llevó a que después esos bulos, esas mentiras, se crearan sobre el pueblo judío. Y es el tema de los liberos de sangre, que para mí es fundamental en la creación del hombre del saco. Los liberos de sangre eran calumnias creadas sobre el pueblo judío que hacían como rituales con niños para matarlos. Uh-huh. Y esto tiene una larga explicación, un origen bastante amplio, pero para mí hay un momento que da un punto de giro, como se dice en los guiones, tremendo, que fue en 1144 en Norwich, en Inglaterra, que se encontraron a un niño dentro de un saco muerto. A partir de ahí de eso, que acusaron al pueblo judío. A partir de ahí es como se extendió una paranoia por toda Inglaterra y por toda Europa de que el pueblo judío hacía rituales con niños.
Uno de los casos sería el niño de la guardia aquí en España.
Exactamente.
Por ejemplo.
Un niño que no existió. El santo niño de la guardia no existió. Fue un caso que se necesitaban, digamos, crear una alarma en España muy grande y nuestro gran inquisidor Torquemada, digamos, fabricó ese caso, pero de una u otra manera eso favoreció a que el pueblo judío fuera expulsado de España, como estaba pasando en todos los sitios. Era una grandísima mentira, pero para mí lo fundamental de esa historia es las consecuencias de esos bulos, las grandes consecuencias que tiene a lo largo de la historia, porque esos liberos de sangre, con esos casos que sirvieron para matar a miles de judíos, a miles y miles de judíos, y expulsarlos de sus zonas. ¿Qué pasa? Y también se crearon muchísimas leyendas, como por ejemplo de los niños cantores, el zurrón cantor, por ejemplo, Alfonso X el Sabio hablaba también en las cántigas de los zurrones que cantaban, porque eran como milagros de niños que aparecían, que los mataban cuando pasaban por una judería, pasaban por allí, los secuestraban, pero debido a un milagro, porque ese saco donde había metido ese niño cantaba, lograban descubrirlo, el niño recobraba la vida y acusaban a los judíos de que habían sido ellos. Esas consecuencias para mí son muy graves porque esa mentira, llegó hasta principios del siglo XX al Imperio Zarista ruso, donde se creó ese tremendo libro que era Los Protocolos de los Sabios de Sion, donde ya se contaba, aparte de que los judíos querían conspirar con el mundo entero, que hacían eso, que hacían esos liberos de sangre.
Los nazis lo utilizaron.
Exactamente, es que
tanto
ese libro,
antes del holocausto como después del holocausto, por los grupos neonazis, y todavía se siguen utilizando violencias antisemitas, alegando que los judíos hacen profanaciones de cadáveres de niños para, por una parte, no solo consumir su sangre, sino también adulterar o robar hostias consagradas.
Cuando en realidad se trataba de perseguirlos porque eran los que tenían los cuartos. Y como eran los que tenían los cuartos, pues eran los que todo el mundo les debía dinero y se los tenía que quitar del medio. Esa es la verdad.
Sí, pero aquí se juntan otro tema, que es ese miedo que se creó sobre el pueblo judío de que robaban niños. Tenemos un caso para mí paradigmático, es el santo Simón de Trento, por ejemplo, que era un niño que era judío, apareció muerto, y enseguida lo cristianizaron para hacerle santo. Pero ese miedo que se fue creando con los judíos, que te podían robar tu niño para matarlo, de una u otra manera configuró esa figura del hombre del saco, que era el judío. Pero es que si a eso sumamos la leyenda del judío errante, esa figura, porque al final el hombre del saco es una figura, pues un par de veces de vagabundo, que va con su saco caminando, que no tiene un rumbo fijo. Ese miedo también al pobre, ese judío, con esa figura de vagabundo, si la unimos a esa creencia de que hacían rituales con niños y los mataban, configuró de una manera u otra el miedo. El hombre del saco era el judío, pero ese judío después pasó a ser el gitano, la considerada bruja, todo aquel que no pertenecía a la comunidad que queríamos nosotros.
Sí, hay una cuestión que es lo que siempre estamos hablando, que es, si no lo creo, no lo veo. Es decir, es esa cuestión. Es decir, tenemos una idea y todo se construye alrededor de esa idea. Y a mí me viene a la memoria pues es los casos de exorcismo o estos casos de esta madre que cree que a su hija se le ha metido el diablo y arma ahí una zarracina, pero no recuerdo cómo se llamaba el caso ni dónde fue, pero que todos estos temas de exorcismo, del diablo que se me ha metido, que hay que sacarlo, y que todo ese ente del mal parte de una consecuencia que es una creencia que viene de antaño, que es como estás diciendo tú, Jorge.
Exactamente.
Que es el judío, el que va a matar al niño para hacer rituales anticristianos, etcétera, etcétera. Y eso ha presidido durante siglos eso. Y eso no se lo han podido sacudir. Ya te digo, ya vi lo que es la serie esta y es muy de agradecer volverla a ver, la serie Isabel, con esas tres o cuatro temporadas donde aparecen Fue como que al final los tienen que echar y son perseguidos, torturados por la Inquisición y les arrancaban las confesiones, pero vamos, yo he visto las torturas que hacían, que eran alargamientos de miembros, quemarlos, tal, 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 para conseguir sacarles esas. Y decía, sí, sí, vamos, afirman que eran hasta, yo qué sé, autores, claro, de sí, cualquier sí. cosa ante esa barbarie, vamos.
Entonces, sí, para mí, si esa figura del judío como preconfiguración, digamos, de ese hombre del saco, y esa creencia de que la sangre podía tener propiedades mágicas, a una España totalmente analfabeta de esa época, si alguien escuchaba, alguien en un pueblo, un curandero, alguien escuchaba, para curarse una enfermedad, yo he escuchado decir de antaño claro. que la sangre y las grasas curan. Oye, pues, y pasó, por ejemplo, el crimen de Gádor. Para mí hay una frase que es mítica de ese caso, que simboliza un poco todo esto, que es que Francisco Ortega, al Moruno, era el enfermo de tuberculosis, cuando le dicen que lo único que tiene que hacer para poder curarse es pues coger la sangre de un niño y matarlo y que se la beba, y luego ponerse las grasas de ese niño encima, dice, antes mi vida que Dios.
Claro, pues adiós el niño, claro.
Claro, porque, pero sí, claro. pensando... yo lo siento mucho, me da pena, pero primero soy yo.
Claro. Vendió su alma al diablo. Al
claro, final. Pero muy humano también pensar eso, oye, sí, yo no sí, quiero sí. morir, claro.
No, está claro, y sobre todo en función de sus creencias. Bueno, claro. Nada, un par de reflexiones de lo que se han dicho, ¿no? Una, bueno, tiene que ver con los niveles de sangre, sabes que eso ha generado tres cultos apócrifos en España. Uno ya lo habéis comentado, que es el Santo Niño de la Guardia en Toledo, santuario en el que está, y además es curioso porque hay muchísimos exvotos de un niño que nunca existió, pero bueno, tiene su gracia. Pero tiene dos precedentes anteriores, que uno es el Niño de Sepúlveda, que también en fin, se le santificó de forma extraoficial, evidentemente, también con las mismas circunstancias, ¿no? Desde un sacrificio ritual un Viernes Santo. Y el otro es el de Santo Domingo del Val, que por cierto tiene una capilla en la SEO de Zaragoza. Bueno, eso es algo curioso porque, como de hechos inexistentes, luego se crean cultos populares, en algunos elevados a altares, como en el caso de ciertos lugares de Europa, pero en España no han llegado más que a cultos muy, muy concretos y muy circunscritos a zonas muy determinadas. Y lo otro que quería comentar, que tenía que ver con la reflexión que hizo Marcos Carrasco, me llamó mucho la atención porque me recordaba algo, ¿no? Un poco los cuadros para conjurar o para exorcizar determinados males. Sirve la música, sirve también la literatura, pero cómo no, también sirve la pintura, en función de lo que tú veas. Eso me recordó una novela que escribió hace unos años Clara Tauces, que se llama El jardín de las brujas. En El jardín de las brujas, de una forma muy resumida, cuenta el encargo que hizo la duquesa de Osuna a Goya, en fin, la autora del Capricho, para colocar en ese palacio, en el Palacio del Capricho, y eran seis cuadros que hizo Goya, también todos muy representativos de esas pinturas negras, de esos aquelarres, de esas brujas, en fin, para exorcizar ¿qué? Pues la maldición del primogénito, porque la familia de los duques de Osuna, los niños, los primeros, morían de una manera muy sospechosa o muy tempranamente. Entonces, para conjurarlo, no se le ocurre otra cosa que hacer un ritual alrededor de seis cuadros, cuadros conocidos, cuadros que se pueden ver, no todos, pero algunos en el Museo del Prado, y que servían precisamente para eso, para hacer una especie de exorcismo, de ritual, de exorcizar los males de una familia, en este caso relacionados con un niño, no tiene que ver con los sacamanteca ni con la sangre, pero sí con muertes muy prematuras, y se pensaba que los cuadros podían servir de terapia para romper esa maldición. Y habría que contar a Clara Tauces si realmente se rompió la maldición.
Israel, ¿puedes darle la estocada final a esta sangría, por favor?
Sí, y a ver, rapidito, y son tres cositas. A ver, una, pues sigo retrocediendo en los juicios del hombre lobo, que nos habíamos quedado, hay más. Es sí. que me sonaba, cuando estabais hablando, Carlos, me sonaba que sí, Carlos Ginzburg mencionaba algún juicio de hombres lobos, no sé si en Historia Nocturna o en Los Benandanti. Y efectivamente, hubo juicios ya a hombres lobos en el siglo XVI y en el siglo XVII en Italia.
Lo que ha dicho David.
Sí. En 1598, sí.
Ah, te había entendido más tarde, perdóname, David. Te había entendido.
No. Sí, sí. El juicio fue en aquella época. El libro de los hombres lobo se publicó en el siglo XIX.
Ah, vale, pues exactamente el mismo mal entonces, efectivamente, vale, pues entonces ya está. Eso,
sí, el juicio tuvo lugar en Angers, en Francia.
No, y
ahí, de hecho, allí ya se vieron las diferencias entre lo que antes apuntaba Jesús, las diferencias entre hombre lobo y licántropo.
Sí, pero hubo también asesinatos de por medio de niños desaparecidos y gente. de bueno, claro, que con a ver, que con tortura también cuentas, cantas la Traviata y te echas encima todo lo que
sea. Sí, claro, exactamente, ¿no?
Al margen de eso, solamente quería comentar una cosita. Hemos estado hablando todo el tiempo y es verdad que toda esta creencia germina muchísimo mejor en el campo, en el pueblo, en el extrarradio de las ciudades, porque es donde habita el curandero, que es una figura mucho más arcaica que el médico, que parece que la ciudad es un terreno menos proclive a supersticiones o a creencias. Y sin embargo, es curioso cómo nos damos cuenta que una cosa que sí es cierto, que nacen los pueblos pequeños, pero cuando esa misma gente de los pueblos empieza a emigrar a las ciudades, se llevan sus creencias y se llevan esta idea en que la sangre cura la tuberculosis y se cambia al curandero por el médico. Porque, por ejemplo, José Manuel Pedrosa recoge, creo que es en Antropologías del Miedo, por cierto, que la ha mencionado antes, sí. Jesús también. Él menciona cómo recogió testimonios de gente que lo daba por cierto, pero tiene toda la pinta de ser una leyenda urbana, de las primeras leyendas urbanas quizás, que cuentan la historia de una chica de pueblo que se va a Madrid y porque allí encuentra un trabajo muy bueno en una casa de criada, en la casa de un médico, médico además muy, muy famoso y muy conocido. Y entonces la muchacha cada día tiene más sueño, cada día está más cansada, cada día está más delgada y su madre, que va preocupada, va a verla y cuando la ve así le dice, bueno, pero no te dan de comer aquí, no te cuidan. Y ella dice, no, me cuidan muy bien, me dan muy bien de comer, cuidan también que la señora de vez en cuando, algunas noches, me trae incluso un vaso de leche a la cama. Entonces la madre, que es de pueblo pero muy lista, dice, pues esta noche cuando traiga el vaso de leche no te lo bebas y te haces la dormida. Y efectivamente, ella se hizo la dormida y vio como a las tantas de la madrugada llegaba a su habitación su jefe, el médico, la señora del médico y el hijo del médico, que estaba enfermo de tuberculosis, e intentaban sacarle sangre, como por lo visto llevaban haciendo durante todas las noches, para que su hijo pudiese vivir. Es curiosísimo como esto, que dudo mucho que haya sido cierto, pero que al final se acaban pasando estas creencias desde los pueblos hasta la ciudad y de la figura más antigua y más rural del curandero a la misma figura del médico, del doctor de ciudad, que también cree que la sangre puede curar, en este caso, a su hijo.
Pues después de escuchar esta historia, vuelvo al principio del programa. A ver quién es el guapo o la guapa que se marcha ahora a dormir. Dime, Jesús, que tu cuento nos va a ayudar a conciliar el sueño en paz y alegría, o has traído también una historia de terror.
Sí, total. No, hay que ser consecuente con la energía que hemos generado a lo largo de estas dos horas y, por supuesto, el cuento es totalmente terrorífico, pero también muy a la vez infantil. Y también con su punto de gracia, cómo no. Y además tiene mucho que ver con algo que ha comentado Jorge Barroso.
¿Va a ser viral este cuento?
No lo sé.
No te pongo presión, ¿eh?
No lo sé. Yo creo que lo importante del cuento es, en este caso, además, me he basado en una gran autora de cuentos infantiles, que era Fernán Caballero. A pesar del nombre, era una mujer, era Cecilia Voldefaber, que nació en Suiza, pero bueno, era española. Y ella recogió muchos de esos chascarrillos, muchos de esos cuentos de la tradición popular, y de hecho uno de sus libros más conocidos es Cuentos, Adivinanzas y Refranes Populares, de 1921. Y uno de los cuentos es El zurrón que cantaba. Entonces, antes Jorge ha hecho una referencia, es un cuento medieval que, con distintas versiones, ha pasado de boca a oído durante muchísimo tiempo, pero Ferran Caballero, a principios del siglo XX, recoge una versión, por supuesto, ella le añade una serie de toques literarios, pero que me llamó mucho la atención es la que os he traído y que refleja muy bien ese pensamiento y sobre todo ese miedo que se trasladaba de un sitio a otro, y además esa fantasía, pensar que un zurrón puede cantar, ¿no? Si hay algo sobrenatural o hay algo que realmente inducía a que ese zurrón cantara. Ten en cuenta que el zurrón nos remite directamente al hombre del saco. Así que, si os parece, os voy a contar esta versión del zurrón que cantaba de Fernán Caballero, porque me parece la más significativa, la más representativa y la más, entre comillas, divertida de todas las versiones que se ha hecho del hombre del saco. Érase una madre que no tenía más que una niña, a la que quería muchísimo, por lo que le había regalado una gargantilla de coral. Un día le dijo que fuera con un cantarillo de agua a la fuente, una fuente que estaba fuera del lugar. Fue la niña y cuando llegó a la fuente se quitó la gargantilla de coral para que no se le cayese al pilón. Junto a la fuente estaba sentado un pordiosero, un viejo, muy feo, que llevaba un zurrón. Y que miraba a la niña con unos ojos que le dieron miedo. Y apenas llenó el cántaro, cuando echó a correr y dejó olvidada la gargantilla. Al entrar en su casa, la echó de menos y se volvió apresurada a la fuente para buscarla. Pero cuando llegó, estaba todavía allí el viejo pordiosero que cogió a la niña y la zampó en el zurrón. Enseguida se fue a pedir limosna a una casa diciendo que traía una maravilla y que era un zurrón que cantaba. Ya se ve que las gentes quisieron oírlo, y el viejo dijo con una voz de trueno: «Zurrón, canta si no te doy con esta lanza». Y la pobre niña, muerta de miedo, no tuvo más remedio que ponerse a cantar, lo que hizo llorando de esta manera: «Por agua fui a la fuente, que está fuera del lugar, y perdí mi gargantilla, gargantilla de coral. ¡Ay, la madre de mi alma, qué enfadada se pondrá! Volvíme luego a la fuente por si podía encontrar mi perdida gargantilla, gargantilla de coral. ¡Ay, la madre de mi alma! ¡Qué apurada debe estar! No encontré mi gargantilla, gargantilla de coral. No encontré mi gargantilla y perdí mi libertad. ¡Ay, la madre de mi alma! ¡Qué afligida estará!». Cantaba también la niña, por lo que todas partes le daban al viejo mucho dinero porque cantase el zurrón. Y de casa en casa llegó a la de la madre de la niña, y conforme estalló el canto, conoció la voz de su hija y le dijo al pobre: «Tío, el tiempo está muy malo, el viento arrecia y el agua engorda. Quédese usted aquí esta noche recogido y le daré de cenar». El pobre vino a ello, y la madre de la niña le dio tantísimo de comer y de beber que se infló, de manera que, después de cenar, se quedó más dormido que un difunto. Entonces sacó la madre del zurrón a su niña, que estaba el alma mía heladita y desfallecida. Le dio muchos besos, bizcochos en vino, y la acostó y la arropó en la cama, y en el zurrón metió a un perro y a un gato. Y a la mañana siguiente dio al viejo las gracias y se fue tan descuidado. En la primera casa que llegó dijo, como había dicho el día antes al zurrón: «Zurrón, canta si no te doy con esta lanza». Y a punto dijo un perro: «Viejo pícaro, guau, guau». Y el gato: «Viejo perverso, miau, miau». Enojado el pobre, creyendo que así cantaba la niña, abrió el zurrón para castigarla, y entonces salieron rabiando el perro y el gato, y el gato se abalanzó a la cara y le sacó los ojos, y el perro le arrancó de un mordisco las narices, y aunque testigo no he sido, así me lo han referido. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Qué bueno.
Bueno, buenísimo. El final, oye, el final ha sido gore y sangriento, pero miedo.
Poco cruel.
Pero miedo no ha dado. Además, que Jesús lo estaba contando, vamos, con una felicidad.
Lo mejor ha sido el acting de todo, ¿eh?
Sí, por eso te digo.
¿Has visto la cara de Jesús?
Sí. No, la podéis.
La cara de Jesús cuando invitó a
los... la podéis ver. Esto lo estamos colgando en vídeo, en Instagram y en TikTok. Claro.
Van creciendo,
por eso os digo, esto se va a viralizar. Instagram y TikTok, los busquéis como @escobuleros. En Twitter no sé si va a dar, porque
los cuentos de Callejo.
El cuento es muy largo para lo que acepta Twitter, pero en @escobuleros tenéis ahí el cuento de Callejo en vídeo. Pero sí, Jesús, a mí miedo no me ha dado.
No, ya os dije que no, pero bueno, pero no deja de tener los elementos básicos de todo lo que hemos ido contando aquí, ¿no? Zurrón, niña, en fin... elementos pecaminosos y sanguinarios y como no, delictivos. La verdad que, bueno, es Fernán Caballero, y Fernán Caballero pues siempre le intentaba dar un toque pues mucho más lúdico y efectivamente sin la truculencia de las otras versiones del zurrón. Versiones, ya te digo, que procedían de la Edad Media. Incluso ya en las Siete Partidas ya se hablaba de de personas que secuestraban a niños y a niñas metidas en un zurrón. Lo que pasa es que en este caso le dan ese toque más sobrenatural y más, bueno, pues eso, más cantarín, de que un zurrón cantara y que nadie se sorprendiera, ¿no?, de que cantara. Esto sí que formaba parte de los romances de ciego y de esos pliegos de cordel que hemos comentado antiguamente o anteriormente. Y sí que para mí es la primera prensa del pues eso, amarilla, donde se relataban este tipo de cosas. Luego, a partir ya del siglo XX, con los periódicos, y sobre todo, fíjate, a raíz de esos dos casos, ¿no? Uno fue el de Roma Santa, pero el otro fue el del crimen de nuestro querido Jack el Destripador, de 1888, y donde se empezaron a dar cuenta que cuanto más horroroso fuera el crimen, también pasó, por ejemplo, en Madrid con el crimen de Fuencarral, cuanto más horroroso fuera, más se vendían. Entonces, claro, se añadían a veces detalles y elementos truculentos que a lo mejor no venían al caso, y nunca mejor dicho, por lo del caso, pero que alimentaba las ventas de este tipo de periódicos, de estos fanzines y muchas veces pues de esta prensa amarilla.
Fíjate, un pequeño detalle que tú bien conoces, cuando has dicho que el gato salió del saco y le sacó los ojos al hombre, ¿no? ¿Cómo se le llama al hombre del saco en Sudamérica?
¿Cómo?
Saca ojos.
Mira. Fíjate.
Sí, saca ojos o los pistacos, que también se les llama así.
Todo relacionado. Bueno, si queréis conocer más sobre el hombre del saco, sobre el sacaojos, ver qué hay dentro del zurrón o meteros en él, os recordamos, escobuleros, escobuleras, Cuando los monstruos se hicieron realidad, editado por Guante Blanco y escrito por Jorge Barroso. ¿Cómo te has sentido, Jorge? ¿Qué te ha dado más miedo? ¿Lo que has escrito o estar hoy en la escóbula de la brújula?
Estar hoy aquí.
¿Ves? Si es que imponemos mucho.
Tengo que decir también que el prólogo de este libro me lo hizo Jesús.
No, no puede ser, no me lo creo.
Qué sorpresa.
Y nada, que estoy agradecido, vamos, total.
No, hombre, agradecido a ti porque además me cita un montón de veces en el libro. O sea que, bueno, que te haya servido mi libro un poco para inspirarte o para documentarte, pues oye, gran favor que me has hecho, porque en el fondo mi libro también está basado en otros autores anteriores que me han precedido y que en el fondo pues cada uno añadimos, ¿no?, muchos más elementos, y tu libro por supuesto es completísimo, un libro muy recomendable porque desde luego abarcas esa antropología del miedo que hemos dicho desde todos los puntos de vista, y muy, muy bien documentado y muy bien escrito. Así que enhorabuena, querido Jorge.
Muchísimas gracias.
Pues dicho queda. Jorge Barroso, gracias por acompañarnos en la escóbula de la brújula y volveremos a hablar contigo para que nos cuentes historias. No sé si de miedo, pero bueno, ya veremos. El tiempo dirá. Un abrazo, Jorge.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
¿Cómo lo hemos pasado hoy, Israel Espino, ¿eh? Y ahora con esta musiquita ya nos vamos todos felices como no se hubiera ocurrido nada.
Qué bien, me lo paso con vosotros, os echo de menos, es que os llevo en la sangre.
Una copa de vino, una copa de sangre.
No digas eso de la sangre hoy, que no. Gracias, Israel.
Un beso.
Marcos Carrasco, estoy deseando ver esas imágenes en facebook.com/laescobuladelabrújula.
Sí, oye, que me ha encantado compartir, además hemos aprendido mucho con Israel y con Jorge Barroso, y sobre todo me ha encantado la faceta Club de la Comedia de Jesús Callejo, monologuista, el Club de la Escóbula, vamos a fundar ahora mismo, viral, vírica, de lo que haga falta.
Carlos Canales, me estoy acordando ahora de que Juan Ignacio Cuesta tenía una sección aquí en la Escóbula llamada El Zurrón del Caminante. No sé, señor, si preguntar lo que hay ahí dentro del zurrón.
Efectivamente.
No sé.
Eso, ¿qué llevas, Juan Ignacio?
¿Dentro del zurrón?
Sí.
Si yo te dijera.
Adiós.
Aparte de la guitarra.
Adiós. Nada. Hay cosas que es mejor no saber, David Sentinella. Yo creo que lo podemos dejar ahí, ¿no?
Sí, efectivamente. Mire, me voy a despedir con una frase al hilo de esto que estás diciendo. Creo que la dijo Stephen King, o sea que ya te puedes imaginar. Dice, los monstruos son reales, los fantasmas también, viven dentro de nosotros y a veces ganan.
Jesús Callejo, hoy hemos sido calificados como monstruos por parte de nuestro invitado, de Jorge Barroso, lo cual no sé si nos deja en buen lugar o en mal lugar. Bueno, es lo que hay, ya está, hay que afrontar la realidad.
Bueno, a mí me gustaría decir una cosa al final.
Venga.
Que tengo que agradecerle a Jorge Barroso porque me ha dado la inspiración.
¿Cuál?
que es que yo voy a sacar ahora dos cosas. Sí. Hablando de sacauntos, voy a sacar dos cosas. Voy a sacar a un perrito que tengo ahí.
¿Sí?
Y luego voy a ir a que el mecánico me saque la manteca porque le he dejado el coche.
Muy bien, pues, pero espera, antes de que te vayas, Jesús Callejo, despídete y cerramos como si Dios manda.
Si después de lo que ha dicho Juan Ignacio, si me pinchas, no sangro.
Eso sí que es aterrador.
Pues escobuleros, escobuleras, os recordamos que estamos en facebook.com/laescobuladelabrújula, en Twitter, Instagram y TikTok, @escobuleros, y nuestra página web y nuestro correo abierto, laescobula.com, y contacto @laescobula.com para lo que queráis. En 7 días volvemos con más historias, con más aprendizajes aquí en La Escóbula de la Brújula, con Alberto Espinos a los mandos técnicos y un servidor, Fran Izuzquiza, que no sabe muy bien cómo va a dormir esta noche, os lo cuento la semana que viene. ¡Hasta la próxima, Escóbula! ¡Chao!